A todas y a todos, vamos a comenzar el pleno ordinario del mes de febrero. Disculpando la inasistencia de la concejala popular Sandra Moreno, que no se encuentra actualmente en el país. Y pasamos al punto primero, acta de la sesión anterior correspondiente a la sesión ordinaria del día 24 de enero de 2013. Fuera en poder de los concejales y concejalas, si queréis hacer alguna intervención, estamos de acuerdo. Aprobamos por asentimiento. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto segundo, acuerdo para seguir avanzando en la transparencia municipal. Se trata de un acuerdo institucional, por tanto voy a proceder a la lectura, dado que los grupos políticos se han puesto de acuerdo en el texto que voy a leer. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha venido demostrando su compromiso por acercar la gestión municipal a sus vecinas y vecinas, con un triple objetivo. Por un lado, acercar la administración local, en un segundo lugar, para facilitar la realización de trámites, y por otro lado, para que la gestión del municipio sea nítida y transparente. Para seguir avanzando en la consecución de estos tres objetivos, los tres grupos municipales acuerdan que se habilite un apartado específico en la página web municipal, www.azuqueca.es, denominado Gestión Municipal, donde se aglutine la información ya publicada en otros apartados de dicha página, así como los que se vayan añadiendo. Este apartado se estructurará de la siguiente manera. Corporación y organización. 1. Retribuciones de los cargos electos y del personal eventual de los grupos municipales. 2. Organigrama en el que se relacionan las diferentes áreas municipales con los trabajadores que las componen. 3. Retribuciones del personal municipal con la información relativa de nivel y grupo. 4. Plantilla presupuestaria municipal describiendo el puesto y el número de trabajadores. Datos económico-financieros. 1. Memoria del presupuesto anual y al finalizar su liquidación. 2. Memoria de ejecución presupuestaria de manera semestral. Contrataciones de servicios y obras. 1. Relación de concursos de contratación de servicios y obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. 2. Relación de operaciones con proveedores y contratistas más importantes del Ayuntamiento. Importe superior a 60.000 euros. Subvenciones. 1. Convocatoria de subvenciones. 2. Ficha resumen en la que se describan los objetivos y resultados conseguidos por las actividades objeto de subvención por las convocatorias anteriores, así como el estado de su justificación. Urbanismo y obras. 1. Plan de ordenación municipal. 2. Mapas y planos del POM. 3. Modificaciones del POM. 4. Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas. Información de los convenios urbanísticos y planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. 5. Anuncios, pliegos y licitaciones con información sobre empresas concurrentes, ofertas y resoluciones. 6. Obras y proyectos más importantes, importe superior a 60.000 euros, con información sobre breve descripción, coste, adjudicatario, plazo estimado de ejecución y las desviaciones que a partir del 10% pudieran haberse producido. En Azuqueca de Henares, a 28 de febrero de 2013. Y en el tratarse de un acuerdo institucional, no procede intervenciones de los grupos, pasamos a votarlo. Votos a favor de la propuesta. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a debatir conjuntamente los puntos. Ah, no, perdón, perdón. Es que debía aclarar al principio del pleno que el punto sexto, que es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de Azuqueca de rechazo al uso de la represión creciente que está sufriendo la ciudadanía, pasará a ser punto quinto. Y posteriormente, por acuerdo de Junta de Portavoces, se debatirá, mejor dicho, junto con el punto 4, que es una moción del Grupo Socialista de características similares. Ahora pasamos al punto tercero, moción del Grupo Municipal Socialista para solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que se sume al plan de empleo promovido por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes. Voy de hacer la lectura de la moción, en este caso que presentó el Grupo Municipal Socialista, en este caso modificando también la redacción de una serie de los acuerdos de dicha moción, en este caso a petición del Grupo Municipal del Partido Popular. El Grupo Municipal de Izquierda Unida mostró su acuerdo con la totalidad de dicha moción y en la propia comisión el viernes, incluso de manera previa a la comisión del lunes, pues acordamos una serie de modificaciones. Aún así, hay una propuesta también por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, que nos la trasladaban en la propia reunión del viernes y en la comisión, y era la de eliminar la exposición de motivos. Nosotros hemos accedido en este caso a hacer el esfuerzo por modificar la exposición de motivos, pero que nos parecía importante que al menos se entendiera el espíritu en este caso de la moción y el porqué también de los acuerdos. Por tanto, la exposición de motivos que propondríamos sería la siguiente. El paro es la principal preocupación ciudadana, también la de nuestros vecinos y vecinas, y es que Castilla-La Mancha es la autonomía donde más ha crecido el paro en los últimos 12 meses, con un incremento interanual del 14,71%, muy por encima del 8,28% del conjunto del país. Nuestra región ha alcanzado cifras de desempleo históricas. Concretamente, se registran ya casi 300.000 personas en paro y más de 100.000 familias que no cuentan con ningún ingreso. En Azuqueca se ha venido destinando, antes de la llegada del nuevo gobierno regional, una media de 1 millón de euros a la creación de empleo a través de proyectos y programas, acción local de empleo, planes experimentales, talleres de empleo, etcétera, desarrollados mediante la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento. Dichos programas, financiados al 80% por el gobierno regional y al 20% por el Ayuntamiento, permitían que más de 500 azudenses trabajasen durante unos meses en tareas útiles para el municipio, recibiesen formación que facilitase su incorporación al mercado laboral y generasen después derecho a cobrar una prestación. A pesar de que estas medidas han sido muy positivas, durante el año pasado el Gobierno regional eliminó las políticas activas de empleo, lo que supuso el fin de estos programas en Azuqueca. Afrontar esta dramática situación y la mayor preocupación ciudadana requiere que de manera urgente los gobiernos regional y estatal, que son quienes tienen las competencias en la materia y por tanto la obligación para desarrollarlas, pongan en marcha políticas activas de empleo y cuantas medidas sean necesarias. Los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de empleo. Aún así, aunque las políticas de empleo no nos competan según la ley, sí nos importan y por eso no nos resignamos a permanecer impasibles viendo cómo se agrava el problema del paro y nos implicamos en su resolución como el año pasado. La respuesta, sin embargo, no ha sido positiva y a pesar del deseo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, el Gobierno central nos impide hacer nuevas contrataciones, incluso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos denegó el año pasado la puesta en marcha de un plan de empleo. Para perseverar en nuestro interés, el presupuesto de 2013 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares recoge 500.000 euros para realizar junto al Gobierno de Castilla-La Mancha un plan de empleo destinado a contratar vecinos y vecinas de Azuqueca, desempleados de larga duración. Para su puesta en marcha es necesario que el Gobierno regional lo autorice y complemente ese 500.000 euros con al menos una cifra idéntica para poder llevar a cabo en Azuqueca un plan de empleo que permita trabajar a las personas que peor lo están pasando. Por ser el paro el problema más grave que afecta a nuestros vecinos y vecinas que requiere respuestas urgentes, planteamos al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que autorice al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la puesta en marcha en la localidad de un plan de empleo conjunto entre ambas administraciones y que firme un convenio para su materialización. 2. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que complemente el 500.000 euros que consigna el presupuesto 2013 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a un plan de empleo con una cuantía al menos igual para destinar 1 millón de euros a la creación de empleo en nuestra localidad. 3. Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que se retomen las políticas y medidas de estimulación del empleo, priorizando la formación y la contratación de aquellas personas desempleadas de larga duración. Con esta propuesta entendemos que los acuerdos, por un lado, se incorporan las propuestas que había hecho el grupo del Partido Popular, la modificación de la exposición de motivos respecto a la original. Entendemos, en fin, que hemos hecho un esfuerzo en eliminar cuestiones que nos había solicitado también el grupo municipal, y esta sería la moción en principio que desearíamos aprobar. No obstante, y puesto que el propio grupo municipal del Partido Popular nos ha hecho nuevas sugerencias para la exposición de motivos a esta última propuesta, en el turno, si te parece, Silvia, las expones e intentamos llegar a un acuerdo.
Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Siguiendo, digamos, la tónica que establecimos en el pleno anterior de hacerlo descendentemente en función del número de representantes, tiene la palabra el Grupo Popular. Viceportavoz, Silvia García.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Gracias, José Luis. Nada, nosotros estábamos de acuerdo. Evidentemente, el viernes estuvimos. No hubo ningún problema con el tema de los acuerdos. No hubo que discutir nada. Y esta mañana, la exposición de motivos, cuando nos los habéis hecho llegar, simplemente lo que hemos dicho es que en el segundo párrafo, en la parte en la que pone que en Azuqueca se ha venido destinando antes de la llegada del nuevo gobierno regional, retirar ese párrafo, vamos, esa frase, porque luego al final de ese párrafo se está diciendo que a pesar de estas medidas han sido muy positivas durante el año pasado, el gobierno regional ya se está reconociendo que el gobierno regional ha sido el que ha parado los planes de empleo. Entonces era retirar esa frase. Luego, en ese mismo párrafo, cuando se dicen que a pesar de estas medidas que han sido muy positivas, añadir que en cuanto a muchas personas se han beneficiado porque han tenido unos ingresos muy necesarios y a la vez se les han formado para enriquecer su currículum. Y luego el párrafo de la respuesta, sin embargo, no ha sido positiva, retirarle, porque ya en el párrafo anterior se está diciendo que las competencias de empleo no las tienen los ayuntamientos y esa era nuestra propuesta. Entonces la dejamos aquí y si se accede a eso, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerla institucional. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los presentes por estar en este pleno. Vamos a ver, yo quiero discutir aquí sobre dos cuestiones. Una es sobre el fondo de la moción, que es lo más importante, sin lugar a dudas, y por lo tanto me parece que eso es lo relevante. Pero luego hay una cuestión de forma que a mí no me gusta y tengo que decirlo aquí porque no tengo más remedio. Si no lo entendí mal, en la comisión en la que se ordena el pleno municipal, el Grupo Socialista presentaba una moción con una exposición de motivos y unos acuerdos. El Partido Popular expresó reticencias sobre la exposición de motivos y en cuanto a los acuerdos, pues al final se pudo llegar a un arreglo que además se avanzó ya el viernes anterior. Eso es cierto. Entonces, finalmente, el Grupo Socialista lo que hizo fue, y aquí tengo la propuesta firmada por el señor José Luis Escudero, una propuesta del Grupo Socialista donde solamente figuraban unos acuerdos, que es lo que a mí me consta. Ahora veo que ha leído otra exposición de motivos, de la cual yo no tengo constancia, ninguna constancia. Hombre, yo creo que a la comisión hay que ir con la documentación que aquí se va a tratar. O sea, no se puede traer aquí otro texto, vamos, no se debe traer aquí otro texto sobre el que tengamos que, sobre el cual yo no tengo ningún problema, por cierto. Es que a mí no me plantea ningún problema, ni la exposición de motivos, ni los acuerdos. Pero creo que hay un procedimiento que hay que respetar. Entonces, yo ese texto no lo tengo, lo he oído tal cual lo ha leído el señor Escudero. Ya digo, yo voy a votar a favor porque me parece que lo importante es de lo que estamos hablando, pero sí que creo que esta no es forma de trabajar para preparar un pleno. Hay unos procedimientos, yo creo que hemos tenido tiempo de hablar las cosas y de traerlas aquí con un cierto orden. y me parece que eso no se ha aprovechado. Bueno, dicho lo anterior, y espero que no se vuelva a repetir, aunque me temo que no va a ser así, pero bueno, dicho lo anterior, y voy a la sustancia del asunto, yo no tengo ningún problema ni con el acuerdo ni con el texto. Me parece que lo que se dice antes, lo que se decía antes y lo que se dice ahora, pues me parece igual de razonable. Y yo sí solo quiero subrayar que debe quedar claro para todos que cuando apoyamos esta moción, lo que estamos es asumiendo una competencia impropia con recursos propios. Eso debe quedar claro, eso es lo primero. Esto es, con lo que debería pagar el gobierno regional, que no paga. Y precisamente porque no lo paga, tenemos que asumir esta competencia impropia, pero muy necesaria. Con lo cual podría darse la paradoja, no sé yo, pero podría darse la paradoja de que incluso podríamos ser denunciados por tomar esta decisión. E incluso inhabilitados por los mismos que nos abocan a tomar esta decisión, y a mucha honra, quiero decir que para mí no supone ningún problema ni que nos denuncien ni que nos inhabiliten, porque desde luego pienso que estamos haciendo algo que es bueno para nuestros vecinos. Porque lo fundamental es atender a los vecinos de nuestra ciudad que no tienen empleo, en este caso hasta donde lleguemos, y llegamos hasta, o se llega hasta los 500.000 euros, que desde luego es poco, sin duda, pero desde luego es bastante, bastante más que nada. Por lo tanto, vamos a votar a favor, siendo plenamente conscientes de lo que estamos votando. Yo por lo menos lo soy, y asumo las consecuencias que esto pueda acarrear, porque desde luego están muy por debajo de lo que es la justicia de una decisión como esta. Y también quisiera recordar al equipo de gobierno que pedimos, una vez que se anunció en el pleno de presupuestos la dotación de este plan, pedimos mediante un escrito los grupos de la oposición que si tuvieran a bien, nos convocaran una reunión informativa previa para explicarnos un poco el mecanismo de este plan de empleo, los objetivos, etcétera, y no hemos sido convocados. El plan de empleo ya se ha publicitado, la gente se está apuntando y está, bueno, por lo menos la gente viene a pedir información. Bueno, bien, pues perdón. Entonces, antes de que se ponga en marcha, sí que pido que por favor se tenga en cuenta esta petición para que se nos informe de cuáles son las características, ¿no? Y poco más, reitero la decisión que tomamos en la Comisión de régimen Interior. Y votaremos a favor, en este caso, sea cual fuere el texto, ¿no? Porque nos parece que el objetivo así lo merece. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el primer turno de intervención el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Lo primero por aclarar, la moción, en este caso que presenta el Grupo Municipal Socialista y que se dictamina y se aprueba, por tanto, en la comisión, que se dictamina, digo, le he pedido hasta el documento al secretario porque no sabía muy bien de qué documento hacía referencia. El documento que se dictamina es la exposición de motivos, Castilla-La Mancha es la autonomía donde más ha crecido el paro en los últimos 12 meses, etcétera. Es decir, es la exposición de motivos de la moción original que presenta el Grupo Municipal Socialista, y los acuerdos son modificados en este caso con arreglo a la propuesta que hizo el Grupo Popular. Es decir, que en ningún caso, y quiero dejarlo claro porque se ha dicho lo contrario, en ningún caso, insisto, hay ni una alteración del procedimiento ni nada por el estilo. Sencillamente, en la Comisión de Régimen Interior se aprueba y se dictamina una moción que es, y por eso no he querido repetir la exposición de motivos, eso sí, con el espíritu y con el esfuerzo, faltaría más, de intentar llegar a un acuerdo también cuando se nos dice, por parte de un grupo municipal, sea el que sea, que intentemos modificar la exposición de motivos. La hemos modificado una vez, y si tenemos que volver a hacerlo, desde luego lo haremos, en aras a contribuir a un acuerdo mayoritario. Porque estamos hoy en el Pleno, y en el Pleno yo ahí desde luego estoy totalmente en desacuerdo con el portavoz de Izquierda Unida. El Pleno precisamente es un espacio abierto, en las comisiones se discute, previamente, de hecho el viernes, y yo me alegro de ello, le dedicamos mucho tiempo en avanzar en muchas de las cuestiones que íbamos a tratar en la comisión de lunes, pero no sería tampoco la primera vez, y desde luego yo apelo a eso, a que seamos capaces de negociar en este caso, Congreso cualquier tipo de acuerdo o cualquier tipo de propuesta, incluso en el Pleno. Es algo natural y, por tanto, que no se explique como algo antinatura, porque en absoluto lo es. Pero insisto, la moción que se aprueba y se dictamina en la comisión con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal de Ciudad Unida y con la abstención del Grupo Municipal Popular, tienen una exposición de motivos y hemos intentado sencillamente modificarla para acordarla, así de simple. También por aclarar, se ha dicho que no se ha convocado a los grupos para explicar el plan de empleo. Si es que el plan de empleo todavía ni siquiera se ha puesto en marcha ni se ha aprobado. Son los talleres de empleo de los que se ha informado el viernes pasado en el centro de empresas a todas aquellas personas que estuvieran interesadas. Plazo que comenzó ayer para las inscripciones hasta el día 5 de marzo, si no 8 de marzo, si no recuerdo mal. Por tanto, no genera ese informado. Es que no se ha llevado a cabo ni siquiera el plan de empleo. Y lo que también quiero dejar claro de lo que aquí votamos son una serie de acuerdos. El primero dice solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que autorice al Ayuntamiento de Azuqueca la puesta en marcha de la localidad de un plan de empleo conjunto entre ambas administraciones y que firme un convenio para su materialización. Por tanto, con este primer punto, con esa autorización, faltaría más que nos dieran la autorización y encima nos inhabiliten o nos denuncien. Sería ya el colmo de que aquí aquel que no tiene o que tiene las competencias pero que no las lleva a cabo denuncie con aquella administración que no las tiene, como es el caso de los ayuntamientos, que hace lo posible en este caso con su presupuesto para dotarlo con 500.000 euros y además le autoriza previamente para esa puesta en marcha del plan de empleo. Lo que hacemos también en el segundo punto es instar al Gobierno regional a que complemente ese medio millón de euros que efectivamente el Ayuntamiento de Azuqueca, eso lo debatimos y hablamos de ello, en el presupuesto del 2013 hemos consignado para realizar un plan de empleo con el complemento de al menos, solicitamos al menos, la misma cantidad, 500.000 euros. ¿Y por qué al menos? Porque anteriormente, hasta el año 2011, hasta el cambio de gobierno, en esta localidad se han llevado a cabo planes experimentales, planes de empleo, talleres, etcétera, políticas activas de empleo antes de que fueran eliminadas por el actual gobierno. Y esos planes, esos programas, tenían la siguiente financiación, el 80% la comunidad autónoma y el 20% el ayuntamiento. Bueno, en este caso, y en aras a tender el brazo, a mostrar nuestra disposición absoluta, aún no teniendo las competencias, ofrecemos 500.000 euros y solicitamos que al menos la misma cantidad sea aportada por la administración que tiene las competencias, la Junta de Castilla-La Mancha. Desde luego que nos parece que es una cuestión que responde a la necesidad y a la preocupación principal de todos los ciudadanos, incluidos también, lógicamente, los de Azuqueca. No en vano a los datos del paro, de los casi 6 millones de parados, también se suman el número de familias que se ha incrementado de forma notoria, que no disponen de ningún tipo de ingreso, y nos parece que las políticas activas de empleo, planes experimentales, talleres, plan de choque, planes de empleo, sí que contribuyen, desde luego, al menos a combatir un drama nacional y, por tanto, también de nuestra localidad. Y si para eso nos tenemos que esforzar hasta el minuto menos uno de la votación para que todos los concejales de este ayuntamiento se comprometan con empleo para sus vecinos y suscriban una moción que permita, insisto, que todos se sumen, desde luego que este grupo municipal lo va a intentar. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular su viceportavoz, Silvia.
Muchas gracias, señor alcalde. Lo que no sé es si al final se acepta la propuesta o no se acepta la propuesta. ¿Se acepta la propuesta? Se acepta la propuesta, entonces, si se acepta la propuesta, nosotros por nuestra parte vamos a votar a favor. Ah, vale. Porque es que lo que estamos es eso, nosotros lo que queremos es lo mejor para Azuqueca, estamos que todo lo que tiene otra Azuqueca, porque la tasa del paro en Azuqueca desde el 2008 hasta ahora ha subido un 298%. Entonces, nosotros, por supuesto, queremos que este plan de empleo autorice para que lo hagan aquí en Azuqueca. Y por eso también nuestro esfuerzo, y gracias también por el esfuerzo que habéis realizado en aceptar nuestra propuesta, y nada más, que esperemos que lleguemos a un acuerdo. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, hemos tenido hace una hora una junta de portavoces. Hace una hora. ¿Por qué no hemos tratado este asunto y lo habríamos cerrado? Si es que es lo que yo no entiendo. Sí, ¿por qué no? Yo lo que no entiendo es por qué, pudiendo hacer las cosas bien, no las hacemos bien. Simplemente eso. Ha habido unas peticiones de cambio con respecto de la moción que previamente se calificó. Porque lo que ha leído José Luis exactamente no coincide. No coincide con lo que la moción original dice. Se parece al 99%, pero no coincide. Y yo creo que es bueno que antes de llegar a los plenos, todos los concejales, tengamos la documentación tal cual se va a discutir en el pleno. O sea, yo no estoy diciendo nada más. Tampoco estoy diciendo nada menos. Entonces, por otra parte, lo que hasta ahora yo he estado acostumbrado. Veo que esta costumbre, exigirla, pues parece que es una osadía. Yo voy a continuar exigiéndola. Yo pido que la documentación que se discuta en el pleno sea de previo conocimiento de todos los concejales. Y luego ya en el pleno nos pronunciamos. Porque lo que ha leído el portavoz Escudero no es exactamente la moción original. No es exactamente eso. Y repito, si yo estoy de acuerdo con... Si es que yo no estoy discutiendo sobre el fondo, para nada. Estoy discutiendo sobre las formas. Pido simplemente que se sea escrupuloso con las formas. Nada más. Para evitar tener que estar aquí hablando de mociones de oídas, que es una cosa que a mí no me gusta. A mí no me gusta hablar de las cosas de oídas. En alguna otra reunión del ayuntamiento, pues hemos tenido a veces algún problema similar, y yo siempre digo lo mismo, apórtese la documentación antes, nada más. Así que ruego, por favor, que la documentación se aporte antes. Pero yo no quiero entrar en polémica sobre el fondo, si en el fondo estamos de acuerdo. ¿Verdad? Si en el fondo estamos de acuerdo. Si lo penoso es que el ayuntamiento tenga que asumir una competencia impropia, con fondos propios, porque quien tiene que hacerlo no lo hace. Eso es lo penoso. Además, en un asunto tan evidente y tan necesario como es el drama del desempleo. O sea, que yo sobre eso no, de verdad que no voy a discutir ni con el Partido Popular ni voy a discutir con el Partido Socialista. Discutir una cuestión de formas, de este asunto y de otros. Y me temo que también volverá el tema de las formas dentro de poco, en otro punto del orden del día. Simplemente eso.
Muchas gracias. Emilio, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero. José Luis. Sí.
Por cerrar también las aclaraciones, porque hablamos de fondo y de forma, se pretende en este caso llegar a acuerdos teniendo absolutamente y preveyendo aquello que incluso se puede hacer para alcanzar un acuerdo. Creo que es absolutamente imposible, ¿no? Predecir con antelación aquello incluso que se puede llevar. En cualquier caso, desde luego que lo diré muy, muy clarito, no será problema alguno de aquel que se esfuerza, de aquel que propone, insisto, una moción previa, original, e insisto, aquel que presenta una moción previa y aún así se esfuerza por intentar que un asunto tan importante como es el del empleo tenga el respaldo unánime de este pleno, contando con el voto favorable de los concejales del Partido Popular, puesto que ya el concejal de Izquierda Unida lo había dado, creo que esto debería ser positivo, no visto en negativo, ni formas ni fondo. Es decir, el fondo de la cuestión es esa, intentar alcanzar un acuerdo, y ni mucho menos las formas se pierden por el camino, en absoluto. No confundamos las formas con intentar, en este caso, esforzarse, aunque sea hasta el último segundo, insisto, para conseguir un acuerdo. A ver si vamos a hablar más de las formas y del fondo cuando presenta alguna propuesta el Grupo Municipal Socialista, que cuando lo hacen, en este caso, otros, el mismo trato. Pero ya intuía yo, desde luego, que íbamos a empezar así el pleno, sobre todo por el punto que viene a continuación, puesto que, bueno, ya más anticipado, efectivamente, esta mañana, que lo ibas a hacer. Por tanto, en ese sentido, no lo hubiera deseado, pero insisto en que se busque más señalar y subrayar problemas de fondo, de formas, etcétera, en lugar de lo importante, que es subrayar y poner en negrita aquello que podemos estar de acuerdo y aquello en lo que nos podemos esforzar para llegar a un acuerdo unánime. Y en este caso, el Grupo Municipal Socialista acepta, desde luego, con buen agrado, acepta... ya lo hizo con los acuerdos y lo vuelvo a hacer con la exposición de motivos, acepta, insisto, que se modifiquen parte del texto, quedaría de la siguiente manera. nos propone el grupo municipal que se quite antes de la llegada del nuevo gobierno regional. Perfecto. En Azuqueca se ha venido destinando hasta el 2011 una media de 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Y luego, a pesar de que estas medidas han sido muy positivas, durante el año pasado el gobierno regional eliminó las políticas activas de empleo, lo que supuso el fin de estos programas en Azuqueca. Nos solicita también el grupo municipal del Partido Popular que eliminemos la parte desde el durante en Azuqueca. Por nuestra parte no hay ningún problema en que quede de la siguiente manera. A pesar de que estas medidas han sido muy positivas, durante el año pasado no hubo programas en Azuqueca. Ya está. Perfecto, pues añadimos en este caso la propuesta, por tanto quedaría de la manera original. A pesar de que estas medidas han sido muy positivas durante el año pasado, el gobierno regional eliminó las políticas activas de empleo, lo que supuso el fin de estos programas en Azuqueca, pero añadiendo antes del durante el párrafo. Muy bien. Y luego nos pedía también pues eliminar la última, una parte de este párrafo, y es, la respuesta, sin embargo, no ha sido positiva y a pesar del deseo del Ayuntamiento de Azuqueca Henares, el Gobierno Central nos impide hacer nuevas contrataciones e incluso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos denegó el año pasado la puesta en marcha de un plan de empleo. Esa es la parte que proponías también eliminar. Siendo una realidad, porque efectivamente fue así, insistimos en que preferimos pactar y acordar una exposición de motivos que centra cuál es el problema del empleo y qué es lo sustantivo, así como una serie de acuerdos. Y desde luego que yo me alegro en haber conseguido que una moción, en este caso del Grupo Municipal Socialista, pero me da igual del Grupo Municipal, que sea, ojalá pasara con todas, hayamos sido capaces, de aunque sea rectificando nuevamente la exposición de motivos durante el Pleno, hayamos sido capaces, insisto, en acordar lo importante, ¿no? Que es solicitar ante el drama del paro, solicitar la autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha, puesto que es él quien tiene las competencias en materia de empleo, a que nos autorice y al mismo tiempo a que sume otros 500.000 euros al menos, es decir, la misma cantidad que ha presupuestado el Ayuntamiento de Azuqueca Henares para llevar a cabo el plan de empleo en la localidad. Insisto que lo sustantivo es eso, a ver si somos capaces de que el Gobierno regional, esta vez con el apoyo unánime de todo el Pleno, de todos los grupos, atienda a la necesidad en mayúscula, la primera necesidad y preocupación de los ciudadanos también de Azuqueca, como es el empleo. Y desde luego que yo creo que los vecinos agradecerán también ese acuerdo si entre todos logramos que efectivamente haya contribuido, bueno, pues a crear oportunidades de trabajo para aquellos que están en situación de desempleo. Muchas gracias y recalcar de verdad el esfuerzo realizado por los tres grupos municipales en conseguir ese acuerdo en su totalidad.
Gracias, José Luis. Quería hacer un par de precisiones para que no hubiese lugar a dudas. En primer lugar, y sobre todo porque se utiliza luego de manera tendenciosa para imputarle el paro a quien no tiene competencias, lo quiero dejar muy claro, Azuqueca tiene 10 puntos menos de media de paro que la nación, 15 puntos menos que la región y más de 5 puntos menos que la provincia. Siendo así, es una cifra absolutamente inaceptable. Responsabilidad de todo el mundo, pero fundamentalmente de quien tiene competencias, del Gobierno de la Nación y del Gobierno autonómico. Parece que ahora también el desempleo termina siendo culpa mía, del equipo de Gobierno de Azuqueca o de cualquiera, menos de Rajoy y de Cospedal, que ya nos conocemos. Por eso, esa precisión, los datos son inaceptables. Son mucho mejores que la media nacional, regional y provincial, por las condiciones que se han creado en el pasado en nuestra localidad. Creo que se ha acertado con los desarrollos que se han tenido y sobre todo con darle más profundidad al polígono industrial de Azuqueca que a ningún polígono industrial de nuestra región, pero en cualquier caso las políticas de empleo son responsabilidad del Gobierno autonómico y del Gobierno de la Nación. No obstante, recogiendo una iniciativa de Izquierda Unida, en el último pleno cuando debatíamos el presupuesto, una iniciativa, un comentario, mejor dicho, sobre no ligar, digamos, el voto contrario al pleno, al presupuesto de la oposición a una posición contraria al plan de empleo,
Me parecía razonable dar la oportunidad a los grupos de la oposición de sumarse al plan de empleo en un punto proceso, porque además yo soy de los que piensan que tenemos que intentar alcanzar acuerdos en cuestiones de esta envergadura. Y por eso lo traemos al Pleno, para que los grupos puedan votar a favor, y por eso hacemos el esfuerzo que comentaba el portavoz del Grupo Socialista de retirar aquellas cuestiones de la exposición de motivos que más desagradaban al Partido Popular, porque nuestra voluntad no es que nadie vote en contra. Tampoco es hacer nada ilegal, eso tampoco es nuestra voluntad. De hecho, en la moción lo que dice es que le pedimos a la Junta que nos autorice, punto primero, y punto segundo, le pedimos que se sume a este esfuerzo. Y somos muy conscientes que la reforma de la ley de bases, que quiere aprobar Montoro, puede terminar impidiendo de facto cualquier tipo de iniciativa que no estén entre las competencias locales. Somos muy conscientes y vamos a intentar sortear ese impedimento, pero no debemos dar por válido el que los ayuntamientos hagamos cosas ilegales. Por último, una cuestión que me parece muy conveniente para explicarla. Ahora mismo se ha procedido por parte del ayuntamiento a recibir las solicitudes para participar en el taller de empleo, los dos talleres de empleo que nos ha aprobado la Junta de Comunidades. No es el plan de empleo. El plan de empleo se llegará en su momento y, como dijo la concejala, cuando tengamos más información al respecto se mantendrá una reunión, por supuesto, con la oposición, también con los sindicatos, también con los empresarios, porque el objetivo del ayuntamiento es que esto sea un gran acuerdo de la ciudadanía de Azuqueca y de toda la gente que representa a la ciudadanía de Azuqueca. Por tanto, ese será el modus operandi que utilizaremos. Y estamos convencidos de que será muy factible alcanzar un acuerdo con la oposición para que el plan de empleo de Azuqueca sea todo un éxito. Bien, pues pasamos a la votación del texto transado, pactado. Votos a favor de la moción sobre el plan de empleo. Unanimidad, muchas gracias. Bien, pasamos al punto cuarto, que se votará conjuntamente con el que es punto quinto. Leo los dos. Punto cuarto, moción del Grupo Municipal Socialista e instancias de Asamblea 15M de Azuqueca de Henares para que los tres grupos municipales aprueben una declaración institucional del Ayuntamiento de rechazo al uso de la represión creciente que está sufriendo la ciudadanía. Insiste en que este punto cuarto se debate conjuntamente con el punto quinto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares de rechazo al uso de la represión creciente que está sufriendo la ciudadanía. Como esto es un poco lioso, el mecanismo que utilizaremos será lectura de las mociones por parte de los dos portavoces y turno convencional, Grupo Popular, Grupo de Izquierda Unida, Grupo Socialista, en dos turnos, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos a las lecturas de la moción. Lectura de la moción del Grupo Socialista. Muy bien, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, hemos acordado efectivamente debatir estos dos puntos y por una cuestión muy sencilla. Yo me voy además a intentar esmerar en la explicación y desde luego
lo que vamos a hacer es las dos lecturas y luego serán los turnos de intervención. Primero las dos lecturas tal cual y luego cada grupo tendrá su primera intervención.
Perfecto. Sí, está que está dictaminado oficialmente. Bueno, procedemos.
Propuesta de declaración institucional del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares de rechazo al uso de represión creciente que está sufriendo la ciudadanía. La Asamblea 15M, en la que participan vecinas y vecinos de nuestra localidad, nos ha trasladado una propuesta a los tres grupos municipales con el objetivo y deseo de alcanzar un acuerdo que permita aprobarla como declaración institucional. Compartimos radicalmente ese objetivo porque siempre hemos considerado que es preciso y merece mucho la pena realizar esfuerzos y que todas las partes cedan, si ello permite alcanzar acuerdos para sumar voluntades y lograr que se apruebe una declaración institucional como reflejo unánime ante una cuestión determinada. Ese es también nuestro objetivo y esperamos que haya voluntad de diálogo por parte de la Asamblea 15M y los tres grupos municipales para ser capaces de acordar una declaración institucional que sea aprobada en el Pleno Municipal del próximo 28 de febrero. Con ese propósito se propone el texto siguiente, que intenta además contextualizar los hechos a nuestra localidad. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares aprueba la siguiente declaración. Es que estoy leyendo una que no es el dictamen. Exacto. Pues déjame leo. Es que me está diciendo el secretario que es lo dictaminado es otro texto. ¿Tenéis el dictamen, Emilio?
No, yo no digo nada.
Bueno, simplemente te pregunto, ¿el dictamen en este caso de la comisión?
¿Eh?
Perfecto. Procedo, por tanto, a leer el dictamen. Emilio, ¿leo el dictamen de la comisión? ¿Me remito a él? No, para que luego no haya... Bueno, de hecho, como además se incorporan miembros de ciudadanos y vecinos de Azuqueca que participan, procedemos a leerlo. Decía, la Asamblea 15M, en la que participan vecinos y vecinas de nuestra localidad, nos ha trasladado una propuesta a los tres grupos municipales con el objetivo y deseo de alcanzar un acuerdo que permita aprobarla como declaración institucional. Compartimos radicalmente ese objetivo porque siempre hemos considerado que es preciso y merece mucho la pena realizar esfuerzos y que todas las partes cedan. Si ello permite alcanzar acuerdos para sumar voluntades y lograr que se apruebe una declaración institucional, como reflejo unánime ante una cuestión determinada. Estas han sido las premisas en las que nos hemos basado para proponer a los otros dos grupos municipales y a la Asamblea 15M dos documentos. El primero de ellos con el fin de alcanzar una declaración institucional y el segundo con el fin de alcanzar al menos una moción conjunta entre los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE, considerando la propuesta del primero, una vez que el grupo municipal del PP nos trasladó el viernes que no podía llegar a un acuerdo en los términos propuestos. Para al menos alcanzar el segundo acuerdo, se ha propuesto el texto siguiente, exposición de motivos. Las consecuencias de la grave situación económica que atraviesa Europa y nuestro país y las duras medidas que para enfrentarlas se están adoptando por el Gobierno están causando un malestar en los ciudadanos sin precedentes, por ser quienes las padecen en mayor medida. La manera habitual de canalizarlo es en la calle, independientemente de la ideología en la que se pudiera insertar la causa y el colectivo que la expresa, mediante las herramientas que el sistema democrático habilita a los ciudadanos para expresar su opinión, ejerciendo ni más ni menos que sus derechos constitucionales, reunión, manifestación y huelga. Este ha sido el modo de proceder de la ciudadanía con todos los gobiernos, independientemente de su signo político. Para ilustrarlo, sirva como ejemplo las manifestaciones masivas del No a la Guerra del año 2004, con gobierno del Partido Popular, o las concentraciones multitudinarias y asambleas convocadas en plazas por colectivos sociales como el 15M en mayo del 2011, víspera de las elecciones generales con gobierno socialista. Sin embargo, la ciudadanía observa con mucha preocupación cómo en los últimos tiempos ha habido un cambio en las decisiones e instrucciones políticas que se trasladan a los cuerpos públicos de seguridad y que determinan su actuación ante la movilización ciudadana. Fruto de estas decisiones políticas, estamos asistiendo al aumento de la represión a cualquiera que se muestra crítico con la situación económica y social que vivimos en todo el Estado, con casos tan sangrantes como el de Alfonso Fernández, que estuvo en prisión más de 60 días desde el pasado 14 de noviembre, huelga general con régimen de fies, sin prueba alguna de los delitos por los que se le acusa. Como nos relata la Asamblea 15M, en nuestra provincia también estamos asistiendo a numerosos casos de represión contra la ciudadanía, que intenta defender sus derechos y denunciar las injusticias sociales en forma de identificaciones,
prohibición de manifestaciones, multas e incluso penas de cárcel en algunos casos. Por afectar a vecinos de nuestra localidad, merece la pena describir brevemente los que nos relatan desde este movimiento ciudadano. En septiembre de 2011, un vecino sancionado junto con otros cuatro de los más de 100 ciudadanos que participaron en las protestas contra los recortes en educación que finalizaron en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara. El 29 de marzo del 2012, durante la jornada de huelga general, varias personas que participaban en ella en bici en nuestra localidad, entre ellos menores de edad, fueron obligadas a identificarse y tres de ellas fueron multadas con 200 euros por infringir supuestamente las normas de circulación. El 25 de septiembre de 2012, dos vecinos de Azuqueca de Henares permanecieron detenidos e incomunicados durante 72 horas por participar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Su consecuencia ha sido la apertura de un proceso judicial en el que se piden penas de cárcel para los imputados con cargos de atentado contra las instituciones del Estado. El 13 de octubre de 2012, el Movimiento 15M de Azuqueca, coincidiendo con la Semana Mundial de Acción contra la Deuda, realizó una charla en la Plaza de la Constitución a la que asistieron unas 30 personas. Fruto de ello, dos vecinos han sido sancionados con 300 euros por ser los posibles organizadores de un acto no comunicado y no autorizado. El 14 de noviembre de 2012 y el 4 de enero de 2013, varios vecinos que pedían una solución al desahucio de una anciana viuda y pensionista y de su hijo con discapacidad fueron multados con 200 euros. Estas medidas, adoptadas ante acontecimientos desarrollados en nuestro municipio, son fruto de decisiones políticas y contribuyen a generar una grave tensión social y una creciente animadversión de la ciudadanía hacia quienes como funcionarios públicos cumplen con su obligación y las llevan a cabo. En esa línea avanzan además las propuestas de endurecimiento del Código Penal como elemento disuasorio para la protesta y o castigo. Asimismo, de todas las medidas punitivas empleadas contra los manifestantes, destacan por su abundancia las multas impuestas en un ámbito en el que la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana reconoce un ámbito de discrecionalidad a la autoridad competente. Sería deseable, por tanto, que la autoridad gubernamental eligiera hacer una interpretación generosa de la ley cuando no hubiera cortes de tráfico, ni afectaciones significativas a puntos neurálgicos de la ciudad, ni merma de derechos de terceros, en lugar de optar por la actual aplicación restrictiva de la misma, para velar así, de forma amplia, por los derechos y libertades de los ciudadanos. Y en todo caso, si la autoridad gubernamental carece de pruebas o antecedentes que permitieran la imposición de multas, debe obrar aplicando el principio pro libertate, esto es, a favor de la libertad del convocante. Estamos, por tanto, ante un escenario en el que estamos seguros que nadie se siente cómodo en nuestra localidad, ni ciudadanía, ni funcionarios públicos de seguridad, ni concejales, que nos debe causar una honda preocupación a todos. Por todo lo anterior, se adoptan los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares manifiesta su rechazo a las decisiones políticas adoptadas por la autoridad gubernamental competente que puedan criminalizar y reprimir a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente contra los recortes sociales. Segundo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al Gobierno central a que no siga adelante con el endurecimiento del Código Penal y la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tercero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al subdelegado del Gobierno de Guadalajara a que revierta de forma inmediata la forma de proceder en las actuaciones que se han descrito. De mantenerse la misma situación, como responsable último, se verá obligado a exigirle que dimita. Cuarto, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a la subdelegación del Gobierno de Guadalajara a que retire las multas y cierre los expedientes sancionadores abiertos a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en el título 1 de la Constitución. Quinto, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a la subdelegación del Gobierno de Guadalajara.
Muchas gracias.
El dictamen.
Pues pasamos a la lectura, como hemos quedado, de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. La moción que voy a leer es una moción elaborada a instancias
del Movimiento 15M de Azuqueca de Henares, cuyo contenido ha sido pactado con el Movimiento 15M. Me dedicaré simplemente a leerla. En 2008 estalló una crisis financiera que contagió primero a la economía en general y después, a partir del año 2010, a la sociedad y a las instituciones políticas. Desde el 2008 hasta hoy la situación se ha degradado mucho. Los ciudadanos, que son las víctimas de los recortes, asqueados por el clima de inmoralidad e injusticia imperante, expresan su indignación y malestar en la calle, con concentraciones, manifestaciones y huelgas promovidas por movimientos espontáneos y por partidos de la oposición y sindicatos. El gobierno del señor Rajoy, ante la contestación social creciente, ha decidido criminalizarla, señalando a participantes y convocantes como sujetos sancionables, administrativa, penal y físicamente, con la intención de amedrentar a los que expresan su disensión ejerciendo sus derechos constitucionales básicos. La táctica no es nueva, transformar el conflicto en un asunto de orden penal, convirtiendo la reivindicación honesta en una cuestión de orden público. El gobierno del señor Rajoy ha modificado el Código Penal para convertir en delitos lo que antes eran faltas administrativas relacionadas con la ocupación de espacios públicos. Además, ha dado carta blanca a la brutalidad policial que se manifiesta con la mayor contundencia en las manifestaciones que tienen lugar en Madrid y Barcelona, ordenando cargas policiales intolerables, amnistiando a policías condenados por malos tratos y torturas o exonerando de culpa a los antidisturbios que disparan balas de goma a bocajarro o golpean indiscriminadamente a los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales en las calles u otros espacios públicos. Pues si no fuese suficiente, el gobierno amedrenta por la vía administrativa a las personas que reclaman sus derechos en la calle, con toda clase de sanciones, a través de su red de delegados y subdelegados en las comunidades autónomas y provincias. Finalmente, para cerrar el círculo, el ministro de Justicia sube las tasas judiciales, bloqueando el acceso a la tutela judicial efectiva. Los del Partido Popular gobiernan aumentando como nunca los casos de amedrentamiento contra los que protestan legítimamente contra el deterioro social, político y económico. En nuestra provincia, y siguiendo el orden cronológico, algunos de los casos más renombrados son los siguientes. Restricción del derecho a la libertad de expresión. Fueron sancionados 5 de los más de 100 ciudadanos que participaron en las protestas contra los recortes y la privatización encubierta de la educación, que finalizó en el Teatro Buró Vallejo en septiembre de 2011, coincidiendo con el pregón de la fiesta de Guadalajara. El resultado de este abuso es un proceso judicial abierto. A ello se añade que el 17 de julio del 2012, un maestro de Cabanillas del Campo es suspendido de empleo y sueldo durante un mes por explicar a sus alumnos y a sus padres los efectos de los recortes educativos y que ejercería su derecho a hacer huelga. La sanción se aplicó contra los informes de los dos inspectores de educación que analizaron el caso y concluyeron que no había motivos para abrir ningún expediente. Identificaciones policiales intimidatorias. El 29 de marzo del 2012, durante la jornada de huelga general, varias personas que participaban en nuestra ciudad en un bicipiquete, convocado por el 15M, entre ellas niños, fueron obligadas a identificarse y 3 de ellas fueron multadas con 200 euros por infringir supuestamente las normas de circulación. La Guardia Civil intentó disolver el grupo alegando entorpecimiento del tráfico. Retenciones intimidatorias y ejercicio de la violencia por parte de la policía. El 25 de septiembre del 2012, dos ciudadanos de nuestra ciudad permanecieron detenidos e incomunicados durante 72 horas por participar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, asunto que ha dado lugar a un proceso judicial en el que se piden penas de cárcel para los imputados con cargos de atentado contra las instituciones del Estado. Además, ese día, el concejal de Izquierda Unida de Fontanar fue agredido sin razón alguna por los antidisturbios en la carga de la estación de Atocha. Sanciones por convocar y o dirigir concentraciones. El 13 de octubre del año 2012, el 15M de Azuqueca de Henares, coincidiendo con la Semana de la Auditoría de la Deuda, realizó una concentración en la Plaza de la Constitución, a la que acudieron unas 30 personas. Dos de ellas han sido sancionadas con 300 euros por ser posibles organizadores de un acto no comunicado a la subdelegación. Sanciones para defender los derechos fundamentales. El 14 de noviembre del 2012, coincidiendo con la Huelga General, más de 35 personas se encerraron en la oficina del BBVA de la Plaza del Jardinillo de Guadalajara para pedir una solución al desahucio de María Benítez, viuda y pensionista. Dichas personas fueron desalojadas de la oficina a las pocas horas y 35 de ellas fueron multadas con 200 euros por desobediencia a la autoridad. Despliegues policiales intimidatorios. El 4 de enero del año 2013, más de 35 personas se vuelven a encerrar en la misma oficina de BBVA para exigir la solución del desahucio de María Benítez. Tras 12 horas de encierro, la acción concluye con el desalojo de la entidad bancaria con un despliegue de policía local y antidisturbios desplazados desde Madrid. De todas las medidas punitivas empleadas contra los manifestantes, destacan por su abundancia las multas impuestas por convocatorias no comunicadas. Sobre este asunto pesa una nube de confusión que es preciso aclarar. Empecemos diciendo que no hay obligatoriedad de aplicar sanciones administrativas a los convocantes de concentraciones no comunicadas, como establece muy claramente el artículo 28.1 de la Ley Orgánica de 1/92 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana, vulgo Ley Corcuera. Artículo 28.1. Dice exactamente, las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la sección anterior podrán ser corregidas, subrayo, porque está en negrita, podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes. En esta materia, por tanto, la ley reconoce un ámbito de discrecionalidad a los subdelegados de gobierno. Por lo mismo, estos deberán motivar racionalmente la imposición de sanciones, lo que no es el caso de los vecinos azudenses, dado que no existen antecedentes por parte de los convocantes de alteración del orden público, de la seguridad pública, de la salud pública o de los derechos y libertades de otros que tenga por causa las reuniones no comunicadas objeto de sanción. No habiendo cortes de tráfico, ni quejas del ayuntamiento en el que se convocan las concentraciones, ni afectaciones insoportables a puntos neurálgicos de la ciudad, ni mermas de derechos de terceros, no existe obligación para sancionar, y mucho menos para prohibir el ejercicio de un derecho constitucional básico, ligado a otros tan importantes como la libertad de expresión, la participación política y el derecho de asociación. A este respecto, las instrucciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en lo relativo a la regulación del derecho de reunión, coinciden con lo dicho anteriormente. En un informe publicado en la página web del Ministerio del Interior, a propósito de las reuniones o manifestaciones extemporáneamente comunicadas, el órgano técnico asesor dictamina lo siguiente, y cito textualmente. Ahora bien, una cosa es que la autoridad gubernativa esté habilitada y otra distinta que esté obligada. Y en consecuencia, tratándose del ejercicio de un derecho fundamental, no parece razonable hacer un uso extensivo de dicha habilitación, en supuestos de manifestaciones que, por su carácter, sentido o finalidad, resulte pues previsible aventurar que no plantearán problema alguno de orden público. Además, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ampara el derecho de reunión en lugares públicos, aunque no cuente con autorización previa, como se desprende de sendas sentencias de 8 de febrero y de 17 de mayo de 2011, en las que se dirimían dos recursos planteados por ciudadanos contra el Estado turco. La doctrina parece clara al respecto, aunque la subdelegación de gobierno de Guadalajara se empeña en esgrimir la ley para resucitar el delito de opinión. La razón de ser de la comunicación previa radica en la posible alteración de los derechos de terceros que la Administración también está obligada a proteger. Así, la autoridad gubernativa tendrá que sostener, con antecedentes y argumentos bastantes, que tal cosa pudiera ocurrir en el caso de las convocatorias no comunicadas por la vía oficial. Conviene recordar, además, que la no comunicación no convierte en ilegal ninguna concentración. Todo lo más sería no amparada por la ley orgánica. Porque la autoridad gubernamental no autoriza convocatorias, sino que impide las de carácter violento, las que alteran gravemente la seguridad y las que son un peligro para los bienes y las personas. Por otra parte, de la no comunicación formal no se desprende el desconocimiento de la Administración de los actos convocados, puesto que los llamamientos a secundar las concentraciones son públicos y circulan por Internet sin cortapisa, dado que sus convocantes pretenden que se difundan al máximo. La autoridad gubernamental, si carece de pruebas o antecedentes que permitieran la imposición de multas, debe obrar aplicando el principio pro libertate, esto es, a favor de la libertad del convocante, que por otra parte, en un sistema democrático, no precisa que nadie le autorice a reunirse con quien quiera para hablar de lo que quiera, siempre que lo haga pacíficamente. En el supuesto de obrar injustificadamente, la autoridad gubernamental, en este caso el subdelegado del gobierno, actúa contra los derechos fundamentales de las personas, imponiendo sanciones injustas que criminalizan la expresión en lugares públicos de la libre opinión junto a otros. Pretender que cualquier concentración ciudadana de más de 20 personas requiera siempre comunicación previa a subdelegación llevaría al absurdo de multar a los convocantes de cualquier manifestación deportiva que sale a la calle para festejar un triunfo, a los familiares y amigos que acompañan a los novios por las calles el día de su boda, a los participantes en un cortejo fúnebre camino del cementerio o a una comunidad de vecinos que, incómoda por celebrar una junta en un portal angosto, decide llevarla a la calle. Si esto es absurdo, igual es multar a unos ciudadanos que se sientan en una plaza para discutir sobre lo que les venga en gana, fútbol, toros o política, sin haberlo comunicado previamente a la subdelegación de gobierno, cuando se hace con decoro, sin entorpecer a nadie el ejercicio de sus derechos y sin alterar la paz y la convivencia ciudadanas. Es una evidencia. Al gobierno actual no le gusta la calle. Pero eso es ahora, porque estando en la oposición, le tomó tal gusto a manifestarse que rara era la semana en la que no portaba una pancarta, coreaba un lema, bramaba contra lo que consideraba injusto, cortando el tráfico de la Castellana, concentrándose con total comodidad en la Plaza de Colón, fletando miles de autobuses, con la colaboración inestimable de quienes mandaban en la comunidad y en el ayuntamiento de la capital de España, sin que nadie les molestase, moliera a palos o multara, al contrario de lo que ocurre ahora. Ese es el punto en el que nos encontramos. Pisoteo de la Constitución, criminalización de la protesta social, persecución de la desobediencia civil, represión, multas, miedo y violencia policial injustificada contra el que disiente, ordenadas por un gobierno que ya no tiene más argumento que la porra y la mentira. Dicho lo anterior, y la esperanza de que los razonamientos aquí expuestos convenzan a todos los concejales, se propone la siguiente moción. Primero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares manifiesta su rechazo a las actuaciones policiales violentas e indiscriminadas, dirigidas a reprimir a ciudadanos que se manifiestan pacíficamente contra los recortes sociales. Segundo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al Gobierno Central a que no siga adelante con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para impedir la grabación de las actuaciones policiales. Tercero, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a la subdelegación de Gobierno a que retire las multas y cierre los expedientes sancionadores abiertos a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución. Y cuarto y último, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al subdelegado del Gobierno en Guadalajara a que dimita de forma inmediata como responsable directo de las actuaciones referidas en la presente propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Bien, entonces, como es habitual, vamos a pasar a un turno de intervenciones de los grupos, por el orden de mayor a menor, y luego se dará derecho a réplica. Por tanto, por un tiempo máximo de 6 minutos, tiene la palabra el portavoz, 6 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Buenas tardes de nuevo. Yo voy a intentar aprovechar esta intervención, sobre todo para intentar conseguir algo que es en lo que hemos estado, desde luego, trabajando desde que la Asamblea 15M decidió enviar una propuesta a los 3 grupos municipales. En primer lugar, desde luego, como hacíamos también en el preámbulo de la moción, agradecer el esfuerzo previamente realizado y sobre todo el hecho, yo quiero enfatizar, de que un colectivo ciudadano como la Asamblea 15M se ha dirigido a los 3 grupos municipales. En ese correo, nosotros al menos lo entendimos allí así, y en cualquier caso se decía declaración institucional del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. En cualquier caso, entendimos que lo que quería la Asamblea 15M, los vecinos y vecinas en definitiva de Azuqueca que participan en él, es que este ayuntamiento, los 3 grupos municipales, debatieran acerca de una cuestión tan significativa como es represión ciudadana y llegar a una serie de acuerdos. Bueno, en pos de esa declaración institucional, y desde luego como nadie nos puso, se nos dijo que era ni una semana, ni 15 días, ni que aquel que llegara primero a presentar una propuesta se apropiaba de la misma, entendimos desde luego que era una cuestión de sumar, de reforzar, de proponer, insisto, con el intento de llegar al máximo de los acuerdos. El primero de los acuerdos es alcanzar esa declaración institucional. Para ello, este grupo municipal presenta una propuesta que, insisto, y como además lo hemos aclarado en los correos que nos hemos ido cruzando con la Asamblea 15M, lo digo de manera muy nítida, no es una propuesta, en este caso, propia del grupo municipal, porque desde luego para ir a máximos, cada uno de los grupos sabemos hacerlos. Pretendía, insisto, ser el cauce para alcanzar el máximo de los acuerdos, como es la declaración institucional. Eso no pudo ser. El viernes nos sentamos y estuvimos desde la 1:30 hasta las 8:30 de la tarde, lo cual agradezco, a propuesta también de este grupo municipal, y el mismo sábado eso se lo comunicamos a la propia Asamblea a través de un correo, en este caso, que enviamos, insisto, el mismo sábado. Decimos, por tanto, que no habiendo alcanzado el máximo de los acuerdos, la declaración institucional, vamos a intentar, desde luego, esforzarnos en el segundo de los máximos, que es una moción conjunta. En ello nos esforzamos. Y en respuesta al correo que recibimos a las 12 y algo de la noche, del domingo al lunes, pues para que se vea el interés y este esfuerzo que queremos hacer en llegar a un acuerdo, a las 3:40 de la mañana de domingo a lunes enviamos nuevamente otro correo, porque había cuestiones que nos parecía que no habíamos sido capaces de explicar muy bien. Y ahí recalcábamos de nuevo que, puesto que no se había alcanzado una declaración institucional, instábamos al mayor de los acuerdos, que era una moción conjunta. Decíamos que hasta el pleno de hoy era tiempo suficiente, etcétera. Así entendemos nosotros lo que es un proceso de diálogo, de participación, de ritmos que respetamos, desde luego, quizá porque también participamos en colectivos que tienen ritmos similares. Desde el máximo respeto, incluso propusimos que se diera tiempo de asamblea si quería revisar esos documentos para posponerlo incluso para el siguiente pleno de marzo. Insistíamos mucho en eso, en que, y además presentábamos dos propuestas de documentos que entendíamos que lo hacían posible. Uno más amplio, a modo de recopilación de todas las propuestas que habían hecho las tres partes, que al menos estaban de acuerdo en un 95%, los dos grupos municipales y la asamblea, con eso, ¿no? Desde las premisas del respeto, del no excluir, de sumar, de fortalecer, de no citar siglas de partidos en la descripción de los casos relevantes, precisamente por respeto a lo que es un movimiento independiente y no afín a ningún partido político, y que contemplase, eso sí, los dos resultados que nos expresó la propia Asamblea como irrenunciables, que eran denuncia de la represión a la ciudadanía y, dos, referencia a la dimisión del subdelegado del Gobierno. Cito textualmente la respuesta. Y enviábamos otro más breve, que era prácticamente un copia y pega del texto original que nos enviaba la Asamblea, enfatizando, eso sí, la responsabilidad y que las decisiones eran políticas. El martes, en este caso, escribimos otro correo. El miércoles volvimos otra vez a aclarar que queríamos llegar a un acuerdo, y el mismo miércoles, cuando insistíamos en esa intención, en ese esfuerzo por alcanzar un acuerdo en una moción conjunta, recibimos la respuesta de la Asamblea a las 9:25 ayer, en la cual se nos decía que si Izquierda Unida y vosotros, es decir, este grupo, llegábamos a un acuerdo, nos parece bien el resultado mientras se condene la represión que estamos sufriendo y se haga referencia a la dimisión del subdelegado del Gobierno. A las 12:15 de la noche le decíamos a la propia Asamblea que nos íbamos a empeñar en que, siendo así, nos íbamos a empeñar en el esfuerzo, que enviábamos al Grupo Municipal de Izquierda Unida esa propuesta, y así lo hemos cumplido. Esta mañana a las 10, y de hecho lo hemos resumido en un correo y está en conocimiento de la propia Asamblea, textualmente decíamos así: tras las aclaraciones y propuestas que hemos ido enviando, la Asamblea 15-10 ya su visto bueno para que, puesto que las propuestas presentadas por los grupos municipales recogen los resultados que querían, acordemos la presentación de una moción conjunta. Por nuestra parte, el compromiso para hacer posible su voluntad es total, y para ser operativos y facilitarlo, cuanto antes proponemos lo mismo que a la Asamblea, y que les ha parecido bien: retirar las mociones individuales para confluir en la moción conjunta. También con ese firme propósito te adjunto dos documentos que también han revisado y aceptado. Uno, que es casi un copia y pega de su propuesta original, y otro, el que preferimos, voy acabando, que recoge y suma las propuestas de las tres partes: Asamblea, Grupo Municipal de Izquierda Unida y Grupo Municipal PSOE. Como te he expuesto, la Asamblea los conoce y ha dado su visto bueno, así que te los adjunto con el fin de que los puedas revisar y, cuando salga de la rueda de prensa, me confirmes cuál preferís para dejarlo cerrado esta misma mañana. A continuación nos hemos visto. Lo que quiero es subrayar una vez más la disposición de este grupo municipal en lo importante, en enfatizar lo importante, y es que vamos a ver si somos capaces de, si no hemos aprobado una declaración institucional, puesto que el grupo municipal del Partido Popular no se suma al acuerdo, a ver si va a resultar que aquellos dos grupos que sí que estamos de acuerdo con la sustancia no nos pongamos de acuerdo en una moción conjunta. Ese ha sido única y exclusivamente ese propósito. Y espero, desde luego, que a continuación, Emilio, no insistamos en otro tipo de cuestiones. Creo que las hemos hablado en privado. En cualquier caso, diré también que los textos enviados, para que quede claro, el martes, junto con esa propuesta, eran, insisto, uno, un copia y pega, y otro, y era una moción para alcanzar una propuesta de moción conjunta. Espero que subrayemos eso, los acuerdos, y la propuesta del grupo municipal sigue siendo intacta. Retirar las mociones individuales de cada uno de los grupos para sumar, en este caso, una moción conjunta. A ver si somos capaces de que lo importante, condenar la represión y esa referencia a la dimisión del subdelegado de gobierno que consta de la propuesta, somos capaces de hacerla. Nosotros no tenemos ningún problema en sumar propuestas del documento de Izquierda Unida. Desde luego que esperamos lo mismo con nosotros.
Muchas gracias, José Luis. Bien, tiene la palabra en nombre del Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga.
A lo mejor tenía que hablar primero a Mila Varado para llegar a un acuerdo vosotros y luego exponer, pero bueno. Primero, buenas tardes, que yo no me he podido presentar antes, no me había tocado hablar. Queremos decir que la postura de nuestro grupo siempre ha sido tratar de hacer una moción institucional. Con los tres grupos, tanto el PSOE como Izquierda Unida como el Grupo 15M. De acuerdo que finalmente no se pudo alcanzar. Mandamos nuestra propuesta a los grupos y al movimiento, y para nuestra sorpresa y con respuesta por parte de estos últimos, tenemos un correo electrónico en el que nos aseguraban que el objetivo de nuestra asamblea no era conseguir una declaración institucional ni conseguir consenso en la moción. Por lo tanto, nosotros, lógicamente, poco más teníamos que añadir al tema de hacerla institucional. Podemos hacer una cronología paralela a la que figuran en vuestras mociones, tanto a del PSOE como de Izquierda Unida. Yo quisiera hacer unas preguntas que quiero que me contesten aquí los grupos políticos. Hace falta recordar que el acto de presentación de la UBI móvil, entre cuyos instigadores del jaleo estaban excedidos de vuestro grupo, trabajadores de vuestro grupo y hasta el mismo alcalde. Hace falta recordaros las pintadas que nuestra sede sufre y que dicho movimiento las aprueba. Hace falta recordaros aquí los innumerables insultos que por las redes sociales y otras vías este movimiento, así como simpatizantes del mismo, lanzan contra nuestro grupo. Quiero que usted sepa también que ayer miércoles unos pocos individuos acudieron a la convocatoria que desde las redes sociales diferentes plataformas estaban realizando, pretendiendo impedir el normal desarrollo de una simple charla de un partido dentro de nuestra sede, vociferando durante todo el acto y profiriendo graves insultos contra los asistentes. ¿Qué razones hay para insultar a simples ciudadanos, llamándoles, entre otras cosas, asesinos? Ustedes dicen en su moción que el sistema democrático avala a los ciudadanos para expresar su opinión, ejerciendo, ni más ni menos, que sus derechos constitucionales, reunión, manifestación y huelga. Efectivamente, así es. Pero estarán hartos de oír que los derechos de cada uno no acaban donde empiezan los de los demás. Y tanto los promotores de esta moción como ustedes que la presentan pretenden que el derecho de unos esté por encima del derecho de otros. Que el derecho de los que quieren huelga esté por encima del derecho de los que no la quieren. Que el derecho de los que protestan por cualquier cosa esté por encima de los que asisten a cualquier acto ajeno a las cosas de la protesta. Y encima quieren justificarlo una relación de presuntas actuaciones que califican en su conjunto como represión y que en su gran mayoría son fabulaciones sobre verdaderos hechos ocurridos. Fabulan con casos como el de Afonso Fernández, que estuvo en prisión más de 60 días desde el pasado 14 de noviembre, huelga general, sin prueba alguna de los delitos por los que se les acusa, cuando en realidad es que cuando se detuvo en el juzgado número 21 ya tenía abierto un proceso anterior contra el acusado y ahora está imputado por un delito de tendencia de explosivos. Fabulan cuando cuentan que en el septiembre de 2011 un vecino de Azuqueca que ha sancionado junto con otros cuatro por participar en las protestas contra los recortes de educación que finalizaron en el Teatro Borovallejo de Guadalajara, cuando la realidad es que causaron graves disturbios en el Buero, donde se estaban celebrando el pregón de fiestas y todos los sindicatos de la enseñanza remitieron un comunicado condenando enérgicamente lamentables y graves incidentes ocurridos en el acto oficial de pregón de fiestas de la Virgen de la Antigua del 2011 de Guadalajara. Con el comunicado siguiente, en relación a los lamentables incidentes vividos en el día de ayer, en la ciudad de Guadalajara, donde un grupo de personas que minutos antes habían protagonizado una protesta pacífica irrumpió en el Teatro Goro Vallejo, reventando el pregón inaugural de las fiestas locales. La actualidad de los sindicatos de enseñanza, UGT, Comisiones Obreras, ST y AMPE quiere manifestar que abogamos por la negociación de las causas legales establecidas, rechazando cualquier forma de manifestación violenta, por la que condenamos enérgicamente los lamentables incidentes vividos ayer en Guadalajara. Fabulan cuando cuenta que el 29 de marzo de 2012, durante la jornada de huelga general, varias personas que participaban en ella en bici en nuestra localidad fueron obligadas a identificarse y tres de ellas fueron multadas. Dichas personas no participaban en ella, sino que formaban parte de los bicipiquetes, como se puede comprobar en 30 segundos de navegación por Internet. Los piquetes, digamos, normales, ya debían estar hace tiempo prohibidos, porque estos tiempos nadie es ignorante de que se ha convocado una huelga y las razones aducidas por los convocantes. Luego que ya unos que hacen falta piquetes informativos montan piquetes amedrentadores, coaccionadores de la libertad del obrero que quieren no hacer la huelga y...
Por favor, mantengan el silencio mientras intervienen los concejales. Continúe.
Fabulan, por no decir que mienten, cuando dicen que el 25 de septiembre de 2012, dos vecinos de Cueca de Henares permanecieron detenidos e incomunicados durante 72 horas por participar en una manifestación de mediación de los Congresos de los Diputados. La convocatoria del 25 de septiembre de 2012 no era para participar en ninguna manifestación. La convocatoria, según el auto del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, era ocupa el Congreso de los Diputados el 25. Y aunque no llegó a invadir el Congreso, sí se rodeó mientras se celebraba la sesión en su interior, delito tipificado en el artículo 424 del Código Penal, que dice: incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa, Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. ¿Dónde saca la información que les permite afirmar categóricamente que las medidas adoptadas ante otros acontecimientos desarrollados en nuestro municipio son fruto de decisiones políticas y contribuyen a generar una grave tensión social y una creciente animadversión de la ciudadanía hacia quienes como funcionarios públicos cumplen con su obligación y los llevan a cabo? Igualmente afirman, sin justificación alguna, que están seguros de que en este escenario nadie se siente cómodo en nuestra localidad, ni ciudadanía, ni funcionarios públicos de su ciudad, ni concejales, que nos deben causar una onda de preocupación a todos. No sé cómo pueden afirmar tal cosa, pero los que se movilizan son unos pocos que asustan y amedrentan a esta ciudadanía que deciden defender. La gente normal y corriente no se asusta ni se siente en grave tensión ante la Guardia Civil o cualquier policía, ni tampoco le tienen aniversación a dichos cuerpos, pero cambian de acera y se puede ir de calle a ver que estos otros individuos vociferantes, agresivos y amenazadores. Estos son los que preocupan a la ciudadanía y no los guardias civiles o la policía municipal. ¿Dónde están ustedes cuando Zapatero Rubalcaba congelaba las pensiones?
Ya terminando, por favor.
¿Dónde están ustedes cuando Zapatero Rubalcaba congelaba las pensiones y rebajaba en el sueldo a los funcionarios? ¿En qué fecha rodearon la sede del PSOE en protesta contra los implicados en el caso de Campeón? Contra las series de la Andalucía. ¿En qué fecha se presentaban mociones contra las medidas antisociales como la eliminación del cheque de bebé o contra los desahucios en tiempos de gobierno socialista? ¿En qué fecha interrumpieron un acto socialista porque prometieron pleno empleo y no dejaron más de 5 millones de parados? Entonces no aparecían.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra, por favor, mantengan el silencio y el respeto a los concejales y concejalas que intervienen. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí se han dicho cosas muy, muy graves y muy serias que merecen, por supuesto, una contestación. Hay una cuestión, como antes dije, de formas y otra de fondo. Yo no quisiera gastar determinado tiempo en la cuestión de la forma, porque a mí lo que me interesa es discutir sobre el fondo, pero me voy a tener que ver obligado a referirme a la cuestión de las formas
porque sobre todo la primera intervención de José Luis Escudero ha sido una intervención centrada en eso, en la intentar justificar un poco el papelón que ha venido haciendo en los últimos días a propósito de esta cuestión, sobre la cual no deberíamos discutir, pero veo que hay interés en que lo hagamos. Bien, el asunto, para que todo el mundo lo sepa, es el siguiente. El 21 de enero, el Grupo Municipal Izquierda Unida recibe una comunicación por correo electrónico del 15M, donde se nos presenta, imagino que como al resto de los grupos municipales, una propuesta de moción. Exactamente el 21 de enero. Al día siguiente contestamos y decimos que nos vamos a poner a trabajar en ella, sobre todo porque el día 18 de enero, unos días antes, en Diputación, Izquierda Unida ya había planteado una moción sobre este mismo asunto. El 1 de febrero, tal y como nos habíamos comprometido, enviamos al Movimiento 15M un borrador de moción donde, a lo que ellos planteaban, pues añadíamos alguna serie de cuestiones. Bien, pues hasta el día 18 de febrero estuvieron analizando este texto, propusieron algún cambio de orden menor en su redacción primera, y al final, cuando recibimos su visto bueno, pues registramos la moción. No se nos ocurrió registrar la moción hasta que aquellos que de los que partió la iniciativa, pues no nos autorizaron. 18 de febrero. El 25 de febrero volvieron a dar su visto bueno porque habían surgido una serie de dudas a raíz de algunas intervenciones del señor Escudero, y el 28 de febrero volvieron a darnos su visto bueno, 28 de febrero, que es exactamente hoy. Por lo tanto, por eso mantenemos la moción tal y como ya la consensuamos con ellos en su momento. Por lo tanto, Izquierda Unida lo que ha hecho ha sido, desde el primer momento, pues respetar su palabra, tratar con quien tenía que tratar, en este caso con quien era el movimiento del cual partía la iniciativa, y no dar ningún paso sin su consentimiento y aprobación, porque además estamos de acuerdo en lo que estamos en lo que ellos piden. Por supuesto, intentamos llegar a un acuerdo de declaración institucional el viernes pasado, los tres grupos, y no fue posible. Por cierto, yo vi el otro día más posibilidad de acercamiento de los tres grupos que la que veo ahora después de la intervención del portavoz del Partido Popular. Ahora, evidentemente, si esta intervención hubiera sido antes, yo a lo mejor ni hubiera dedicado un minuto de mi tiempo el viernes a hablar de este asunto. Porque, claro, la diferencia es abismal, abismal. Yo pensaba en aquel momento que, bueno, que quizá podía haber una posibilidad, aunque fuera muy remota. Y luego ahora está claro que no. Bien, esa ha sido nuestra forma de actuar. El portavoz socialista, por su parte, durante todo este tiempo, es decir, desde el 21 de enero, pues ha defendido una moción en el pleno, perdón, en la comisión, que es la que tengo aquí, ha presentado otra, que es la que tengo aquí. El día 26 presentó otra, que es la que tengo aquí. El día 26 volvió a presentar otra, que es la moción original del 15M, que es la que tengo aquí. El día 28, que es hoy, ha presentado otra esta mañana, y no contento con ello, pues ha vuelto a presentar otra esta mañana, que es el día 28. Esta es la cuestión. Yo, en su explicación, señor Escudero, debo reconocer, lo digo sinceramente, que soy incapaz de seguirle ya. Yo ya no sé exactamente en qué punto nos encontramos de esta fiebre por enviar papeles y más papeles, incluso en los que se menciona Izquierda Unida y al nombre de este portavoz, sin siquiera haber hablado ni con Izquierda Unida ni con este portavoz. Por lo tanto, ya digo, me parece que esta estrategia de intentar embrollar un asunto que yo creo que es nítido y claro, pues le ha salido por la culata. A Churchill le preguntaban qué era Rusia, y decía, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, decía. Bueno, pues yo creo que con el tema este, de la moción, yo creo que esto es un lío envuelto en un barullo dentro de un revoltijo. Es lo que ha generado usted con esta especie de fiebre por entregar papeles y soltar papeles y correos electrónicos, que al final lo que hacían era embrollar la opinión y la visión que tenían. Sobre todo el movimiento 15N, acerca de cómo deben operar los partidos políticos. O siguiendo a Churchill de nuevo, cuando decía aquello de nunca tanto, lo debieron tanto a tan pocos, pues nunca tampoco lo enrollaron tanto para enredar a todos. Bien, yo creo que ha quedado claro pues cuál es la cuestión, cuál es la estrategia. Yo lo lamento, no tendríamos que estar discutiendo aquí dos mociones, pero desde luego nosotros tenemos un mandato que es el que nos ha dado el 15M y desde luego es el que vamos a seguir, que es la moción que yo he leído en mi primera intervención. Pero yo no quiero dedicar más tiempo a este asunto porque creo que se lo robamos al tema esencial, ¿no? Que es el fondo del asunto. Y dentro de la intervención del señor portavoz del Grupo Popular, que lamento y en la que estoy absolutamente en contra, yo creo que demuestra que al menos él, no entiende nada de lo que está pasando en este país. Usted no entiende lo que está pasando. Yo creo que si el pueblo español ha demostrado algo hasta este momento es que es un pueblo muy paciente, que yo creo que ha demostrado una entereza y una tranquilidad para afrontar todo lo que está ocurriendo, que es una gravedad extrema, que desde luego a mí personalmente me asombra que todavía pues estemos...
Voy a terminando, es que... voy a dar un par de minutos más, pero... Porque le va a dar dos minutos más para que...
Ya, pero a lo mejor es que el tiempo no es suficiente.
Ya, pero es el pactado y no hay instancias de la alcaldía, precisamente.
Ya, pero bueno, pero se puede ser flexible los acuerdos. Bueno, no, pero dos minutos, no, si no hago más que hablar. Bueno, yo creo que no ha entendido nada. La gente protesta porque creo que tiene razones para protestar. Creo que, en general, en el 99,9% de los casos, la protesta es una protesta ejemplar. Es una protesta absolutamente pacífica. Yo he estado en muchos piquetes. Yo sí, yo he estado. Y jamás he amedrentado a nadie. Jamás. Jamás en la vida. Por lo tanto, solo que los piquetes sirven para amedrentar a los trabajadores que quieren trabajar, de luego no se lo puedo admitir. No se lo puedo admitir. Y es que aquí lo que está en cuestión es otra cosa. Aquí no está en cuestión ya la posibilidad de si esto es un asunto de interpretación o no de la ley, que pudiera ser discutible acerca de la actuación de este gobierno. Aquí lo que está en cuestión es que este gobierno está abusando del poder que tiene. Está abusando. Y está colocándose ya en una situación de ilegitimidad. Este gobierno no ha sido elegido para hacer lo que está haciendo. Si este gobierno hubiera dicho lo que nos iba a hacer, probablemente no sería gobierno. No lo sería. Y eso usted lo sabe perfectamente. El gobierno mintió en la campaña electoral de manera descarada, y presentó un programa que nada tiene que ver con lo que está ejecutando en estos momentos. El gobierno le tiene pánico a la calle en estos momentos. Y el gobierno ha cambiado el Código Penal. Y le diré las dos cuestiones fundamentales, y con esto acabo en esta primera intervención, no sé si habrá luego una posibilidad de réplica. Ha cambiado dos artículos del Código Penal que son gravísimos. El artículo 550... ha sido cambiado por parte de este gobierno, convirtiendo en un delito penal cualquier tipo de resistencia activa de los ciudadanos. ¿Sabe usted lo que significa eso? Significa, por ejemplo, sentarse en el suelo con los brazos encadenados. Una persona que haga eso hoy puede ser llevada ante el juez y puede acabar con antecedentes penales. Eso antes no ocurría, y eso lo ha hecho su gobierno. Y en el artículo 557, el artículo dedicado al delito de desorden público, se ha introducido como un nuevo criterio para poder condenar incluso a multas, perdón, incluso a cárcel, prisión de 3 a 6 meses, la ocupación de espacios públicos. Por ejemplo, entrar a una oficina bancaria y sentarse. Eso hoy día es un delito y antes no lo era. Por lo tanto, esas decisiones las ha tomado este gobierno, y este gobierno será responsable de lo que ocurra. Y desde luego no se calma el estado de agitación de la sociedad arrojando más gasolina. Por lo tanto, yo les pido que reconsideren su decisión y que cambien su punto de vista. Y por cierto, usted ha preguntado, ¿dónde estaban ustedes cuando otros hacían otras cosas? Yo en una huelga general, usted nunca. Muchas gracias.
Emilio, no, eso sí. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
A mí me parece que, habiendo hecho el esfuerzo, insisto, de habernos sentado el viernes durante 7 horas, yo desde luego voy a discrepar absolutamente con la posición que aquí mostraba el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Y sí que quiero recalcar, porque me parece justo, que junto con Emilio Alvarado, junto conmigo, bueno, pues estuvieron dos concejales, una concejala y un concejal del Partido Popular, intentando de verdad buscar una propuesta de declaración institucional. Finalmente no suscribían ciertos mínimos, como la referencia a la admisión de su delegado del Gobierno, y no fue posible. A partir de ahí, nuestro ánimo era el de trabajar en una moción conjunta que aunara al máximo de los apoyos, ya solamente el de los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular. Pero desde luego que hoy se han deslizado aquí cuestiones por parte del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular que me parecen desde luego muy graves. Claro, se preguntaba que por qué son decisiones políticas, por qué lo decimos en la moción. Nos hemos molestado además bastante, a propósito lo hemos hecho, de enfatizar que precisamente las actuaciones son debidas a decisiones políticas, así de claro y así de rotundo. Y poníamos además muestras, que además usted se las ha traído a colación, de cómo una decisión política puede ser la de tener una interpretación completamente lesiva para los ciudadanos que se movilizan, que rechazan un determinado tipo de política, y como una decisión política puede hacer una interpretación distinta de la ley y, sin embargo, no sancionar, no multar, no reprimir, en definitiva, esa movilización social. Se refería en este caso, además, a qué hacía la Asamblea 15M o los ciudadanos, en este caso, que ahora se siguen movilizando cuando estaban Zapatero y Rubalcaba. Pues desde luego que el germen, en este caso, de este movimiento fue precisamente las políticas que en su última etapa hizo un gobierno socialista. Lo digo así para que, en fin, se entienda además que lo dice quien es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. No nos duelen prendas en reconocerlo, al igual que pueda haber cuestiones en política de desahucios que ojalá desde luego se hubieran llevado a cabo. Insisto, reconocemos los errores, yo creo que es bastante sano reconocernos, y a partir de ahí también instamos a que el resto también lo reconozcan, a ver si solamente va a ser el Grupo Municipal Socialista al que se le exige cada pleno por parte del resto de los grupos municipales que lo hagan. Por tanto, insisto, son decisiones políticas. Y desde luego que yo no me incluyo en absoluto, igual que creo que muchos ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica, las movilizaciones de la Asamblea 15M son pacíficas, no me encuentro entre los que amedrantan, asustan, son agresivos. Yo en todo caso sí que me siento agredido cuando en este caso se puede ejercer cierta represión debido a decisiones políticas. Mezclaba por aquí cuestiones del cheque bebé, etcétera, que no tiene ningún sentido. Y desde luego, hombre, decir que los instigadores en el acto de inauguración de presentación de la UBI móvil del consejero Echaniz fueron los concejales y el alcalde, yo creo que es faltar a la verdad. Desde luego que yo sí que diría que las políticas, en este caso, emprendidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha y sobre todo por el consejero Echaniz, desde luego que no alientan a la ciudadanía a otra cosa nada más que, en todo caso, a manifestarse en contra. Yo me siento insultado cuando la presidenta de Castilla-La Mancha, mi presidenta, aunque yo no la haya votado, se refiere a aquellos que nos manifestamos como golpistas, o me siento agredido cuando el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el sábado pasado, a quienes nos manifestábamos por la tarde, nos decía que éramos también los golpistas del 23F. Eso, desde luego, dicho por altos cargos del Partido Popular, ofende y agrede. Esa también es una agresión a la que aquí nos referimos. Y luego, sobre todo porque es lo que me importa, lo que hemos perseguido hasta el final, Emilio. Hay quien
pretende ver en lugar de un proceso participativo un mes, pues una carrera en este caso de velocidad. Parece que aquel que envía una propuesta en una semana o en dos es aquel en este caso que solamente tiene legitimidad para hacer propuestas. Nosotros entendemos que desde luego no ha de ser así. En absoluto el deseo ha sido el de embrollar, sí desde luego el de participar. Si embrollo es hacer propuestas, pues discrepamos absolutamente. Me he molestado desde luego, y lo digo así a nivel personal, porque hemos procurado dedicarle tiempo en ser bastante nítidos y aclarar todas las cuestiones que había. Insisto en que lo hemos hecho. Responder a las 3 de la mañana te aseguro que es una muestra de interés. El martes, los dos documentos, en este caso, a mayores que enviamos, insisto, es un copia y pega de la propuesta original y otro documento que entendemos que sí que es posible, y que lo planteamos nuevamente aquí, hasta el final. Creemos que aúna, en este caso, las propuestas de la Asamblea, irrenunciables, la referencia a la dimisión del subdelegado del Gobierno, la condena de la represión, e insisto en que aglutina también propuestas tanto del Grupo Municipal de Izquierda Unida como del Grupo Municipal del Partido Socialista. Creo que es bastante sencillo intentar decir que si hacemos propuestas es por sumar. Y creo, desde luego, que hemos dado una buena muestra de ello. En absoluto, en la del martes, en esos dos documentos, se le citaba. Sí lo hacía en este caso, y además el correo es textual, decíamos que para facilitar la toma, en este caso, en consideración y cómo quedaría formalmente presentadas, pero insisto, los mismos documentos que enviamos el martes, enviamos dos, con lo cual es bastante difícil y a nosotros nos gustaría que al menos aquí fuéramos capaces los dos grupos municipales de acordar una de las dos, o bien la original o bien, en este caso, una moción que viene a sumar, insisto, propuestas, porque en la moción que le he enviado esta misma mañana, aquí tiene, a modo de propuesta conjunta, faltaría más. Es que no solamente, además, recoge fielmente todos los párrafos de la propuesta original de la propia Asamblea, cita también, desde luego, los derechos vulnerados, los casos, y además, insisto, en que incluye, por supuesto que incluye, cuestiones específicas de la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que nos parecían, desde luego, bien interesantes, como era la parte expositiva de la legislación. La propuesta, insisto, que tiene para moción conjunta y es posible aprobarla, yo lo pido, por favor, pido que hagamos ese esfuerzo, porque desde luego que el asunto lo merece. Rechazar el uso de la represión creciente que está sufriendo la ciudadanía, un documento, en este caso, una propuesta de vecinos y vecinas de Azuqueca, poderlo hacer de una manera conjunta, insisto, con una mayoría de todos los concejales, en este caso de Izquierda Unida y de los 11 del PSOE, creo desde luego que merece bastante la pena. Insisto hasta el último segundo en que nosotros planteamos retirar nuestra moción, que Izquierda Unida retire la suya y presentar una moción conjunta que obedece al espíritu 100%, insisto, de lo que nos proponía la Asamblea. Rechazarlo, desde luego, significa que quizá hayamos jugado a otra cosa, y es a ser los primeros para querer exclusivamente que hoy aquí se apruebe por parte de un grupo municipal una propuesta. Nosotros insistimos en que ese no es nuestro deseo, estamos convencidos de que pueden reconsiderar también su posición y que podemos ser capaces de eso, de participar, de proponer, de sugerir, de esforzarnos en aglutinar propuestas que consideren todas las propuestas y a todas las partes, que respaldan lo esencial. Nosotros queremos sumar y acordar, porque la otra actitud solo demuestra querer excluir, y esperamos desde luego que hoy aquí lo consigamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, yo voy a ser muy breve. Voy a contestar a dos cosas a Emilio y a otras a José Luis. Yo soy de huelga. Yo sí sé lo que es un piquete informativo. Y es que es unos informan y otros no te dejan pasar a trabajar. Y tú bien lo sabes, y bien ves la televisión, porque tú ya tienes esa edad, igual que la tengo yo. Igual que unos son informativos, otros ponen ruedas en las carreteras, orientarse a los polígonos, las queman para que no pasen los camiones a Mercamadrid, por ejemplo, o al polígono de aquí de Azueta, me falta más lejos, o a mi propio trabajo. El derecho de la huelga es a no ir o a ir. Y evidentemente unos informan y otros no te dejan pasar. Y eso lo sabes tú, igual que yo, independientemente de esto. Yo lo que estoy realmente preocupado es lo que creo, de verdad, que realmente os preocupa a los dos partidos políticos, es que se apunta el punto de la moción que se presenta aquí para ver si podemos ganar un puño de votos de una asamblea. Porque tú miras a mí que media hora llevéis aquí discutiendo quién ha presentado antes una moción o la ha presentado después. Referente a lo que yo te estaba diciendo y estaba comentando, y ya lo digo a los dos, es que nosotros no estamos en contra de las manifestaciones legales. Lo que aquí se está hablando, manifestaciones sin permiso de la subdelegación de gobierno. Y todavía estoy esperando a que argumentes también en tu intervención lo que yo he comentado de ayer, que pasó en nuestra sede, o que semana tras semana nos están pintando y rompiendo la luna de la sede. También he visto que os quejéis aquí de ese tema. ¿Eso también estás a favor de ello, Emilio? Pregunto. Gracias.
Gracias, José Luis. Por favor, voy a pedir al público que se mantenga en silencio cuando hablan los concejales. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, vamos a ver, dos cosas. Una, a raíz de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Hay un autor, Plauto, que hacía obras de teatro, que inventó la técnica del imbroglio, que es como los italianos llaman al embrollo, al enredo. Por cierto, de esa técnica salió la comedia de enredo. En el siglo de oro fue tan importante, ¿no?, y tan divertida. Organizaba Plauto tales embrollos en sus comedias que hacía declarar a alguno de los actores, antes de cada escena, un prólogo explicando lo que iba a ocurrir. Porque si el público veía lo que iba a ocurrir, se perdía. Se perdía. Es un poco lo que pasa aquí con el laberinto que usted ha formado alrededor de un asunto que yo creo que es muy sencillo. Todavía, por cierto, no sé qué parte de la moción que dice usted que es excluyente no le gusta. Todavía no me lo ha dicho. Sí, qué parte de esa moción que dice usted que es excluyente no le gusta. No, es que como no ha dicho qué es lo que no le gusta, pues es difícil que se pueda discutir con usted. Diga qué parte no le gusta. ¿Qué cree usted que falta, que sobra, que patatín y que patatán? Porque hemos tenido mucho tiempo para hablar de esto, pero usted, respecto a estos temas, de este tema concreto, se escurre, ¿no? Y yo no le voy a dejar que se vaya, por lo menos sin decir algo acerca de este asunto. Bueno, dejando ya el asunto de la comedia de enredo, que es un género, por cierto, muy respetable y muy divertido, cuando acaba bien, ¿no? Además, cuando acaba mal. Yo vuelvo a repetir, yo no soy partidario, ya que usted me ha inquirido, yo no soy partidario de que se aplique la violencia ni que se sea grosero con nadie. Ya nos conocemos, ¿no? Yo creo que eso lo sabe usted perfectamente, ¿no? Pero creo que hay que también saber ponerse en el lugar de los otros. Hay que intentarlo, por lo menos. Sobre todo cuando los otros lo están pasando tan mal. Yo le preguntaría, yo no soy partidario de que se haga una pintada, pero ni en su sede ni en ningún sitio, ya lo sabe, ¿eh? Ya lo sabe. No soy partidario de que se grite, ni de que se altere el ejercicio de las libertades de otros. Pero es que usted se olvida de una violencia que se está aplicando hoy día sobre las personas, que es mucho más dura. Lo que pasa es que es una violencia institucional que no se manifiesta con hechos concretos, ¿no?, sino que es la constatación de una serie de políticas que están llevando a este país y a su sociedad a la ruina. De esto ya hemos hablado muchas veces. Y es que, claro, es que volver a repetir otra vez estas cosas a estas alturas resulta cansino, ¿no? Y esa violencia, que es la que verdaderamente desgasta a las personas, y puede llevar a algún acto de desesperación, y ya veremos cómo va a acabar esto, pues es de la que ustedes nunca hacen mención. O sea, ustedes hablan de violencia de un hecho concreto, que puede darse en un caso, por parte de algún particular. Pero no hablan de la violencia estructural, que se ejerce continuamente sobre millones de personas. Y esa es la importante, esa es la que realmente está provocando todo lo que estamos sufriendo hoy día. Y esa a ustedes, pues parece que no les importa. Por lo menos políticamente. A lo mejor personalmente sí, les puede doler. Pero políticamente parece que no les importa. Y claro, me parece que es una ceguera por su parte hacer esto, o hacer esa demostración, que creo que además es torpe. Se lo digo con la palabra tal cual. Creo que es torpe. El 15M ha hecho un gesto hacia los partidos políticos en Azuqueca de Henares. Todos sabemos que el 15M tiene resquemor y reticencias hacia los partidos políticos. Y tienen sus razones. Tienen sus razones para hacerlo. Ha hecho este esfuerzo. Y nosotros creemos que la respuesta que tienen que recibir no puede ser esta. No debe ser esta. Porque yo creo que lo que ha habido es un intento de acercamiento. Ha habido un intento de acercamiento. Porque podrían no haber hecho esto. Podrían no haberlo hecho. Pero lo han hecho con una intención. A ver qué decimos. A ver qué pensamos. Y yo creo que esa oportunidad ustedes la han desaprovechado, creo. De manera clara y manifiesta. Y en todo caso, yo voy a hacer solamente ya una pregunta. Porque yo le he contestado a todo aquello que me ha dicho. Yo no soy partidario ni de ser grosero ni de ser violento con nadie. No sé si puede quedar más claro. Yo le pregunto, ¿es usted partidario? Y quiero que me conteste con la misma claridad. ¿Es usted partidario de que a unos ciudadanos que se sientan en una plaza pública a discutir de lo que les dé la gana, especialmente de política, haya que multarles porque no han pedido autorización previa a su delegación de gobierno? ¿Cree usted que hay que multarles como se está haciendo? Esto no es una lucubración, esto es un hecho. Le pido, por favor, que me conteste. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Vamos a hacer un turno de 3 minutos máximo para concluir. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Escudero.
Sí, pues el último turno de estos 3 minutos. Lo primero, desde luego, es que es para subrayar que en absoluto, lo que aquí se puede hacer es criminalizar, generalizar como agresivos a aquellas personas que nos manifestamos, insisto, en contra de las políticas que se puedan practicar. Antes estaba bien con otro gobierno, ahora parece que está mal. Lo que desde luego sí que es significativo es el cambio en cuanto a las decisiones políticas. Ha incrementado de manera desde luego muy notoria la respuesta, en este caso la decisión política, insisto, sobre todo que criminaliza la protesta social. Por tanto, cuando ocurre un hecho violento en una manifestación, no generalicemos, no nos quedemos con eso. Insisto, los movimientos, desde luego, como pueden ser la Asamblea 15M, es un movimiento pacífico y desde luego que me consta que los vecinos que nos han hecho llegar esta propuesta, desde luego que lo son. Por tanto, todos los actos que llevan a cabo son actos pacíficos y subrayo también que muchas veces detrás de la violencia están declaraciones como golpistas, etcétera, a los que la presidenta regional y otro cargo del Partido Popular nos acaba de comparar recientemente. Y sobre todo, de verdad, a mí desde luego, por mucho que me quiera hacer el traje y la etiqueta Emilio, no me gusta ni mucho menos ni el circo ni el espectáculo. Desde luego, la comedia de enredo tampoco. Yo es que entiendo la participación en este caso y entiendo que cuando se envía una propuesta se puede desde luego discutir, se puede aportar. En ningún caso he visto este proceso como estar en la línea de salida, en la pista del complejo San Miguel de Atletismo, un pistoletazo y a ver quién recorre la pista en 15 segundos. Nosotros hemos preferido quizá una carrera de fondo, si eso en primer lugar posibilitaba un acuerdo de máximos, una declaración institucional, y puesto que no ha sido posible, hemos pretendido el siguiente acuerdo de máximos, que es una moción conjunta. Lo que además usted tiene y como una propuesta para ser presentada, insisto, y con eso me quedo, se refería en su última parte de la intervención a que hagamos un gesto, a que la Asamblea 15M ha hecho un gesto hacia los partidos. Yo le pido a que el gesto efectivamente lo hagamos los partidos políticos. Y por eso le vuelvo a proponer que de manera conjunta votemos a favor de una propuesta eliminando, retirando las mociones individuales. Y la moción, además, no solamente que tiene la Asamblea 15M, sino que además también la tiene usted, como fue el compromiso que adquirimos después de la respuesta recibida para tratar de propiciar ese acuerdo en moción conjunta, es la propuesta que además el Grupo Municipal Socialista vuelve otra vez a ofrecer para que sea presentada por los grupos municipales de Izquierda Unida y del PSOE, y para que no haya ningún atisbo y que no se digan cosas que no figuran, además, por escrito, y puesto que además todos los correos y todos los escritos los tienen todas las partes, la Asamblea, desde luego, que también nosotros es a quien nos hemos dirigido, dice lo siguiente, digo, para
en fin, intentar centrar lo que estamos hablando.
Estoy terminando.
La exposición de motivo, lo voy a leer muy rápidamente. No, las consecuencias,
no puede ser,
bueno, simplemente este, no. Subrayaré que se trata de un documento que aglutina tanto la propuesta de la Asamblea 15M como las propuestas del Grupo Municipal de Izquierda Unida, así como las propuestas del Grupo Municipal Socialistas, sin citar tampoco dentro afiliados con siglas de partidos políticos, etcétera. Insisto, desde el respeto y creo desde luego que el hecho de no citar siglas obedece a intentar pactar una mínima moción de acuerdos. Por tanto, insistimos otra vez con la propuesta, los acuerdos que en absoluto renuncian a nada de la propuesta original y a una exposición de motivos que suma toda la exposición legislativa de la moción de Izquierda Unida y suma además también propuestas que hemos hecho desde el Grupo Municipal Socialista. Y con esto concluyo. Creo que una moción conjunta es eso, la capacidad de sumar, la capacidad de acordar, sobre todo subrayando ese 95% de acuerdos. No me gustaría que subrayáramos un 5%, incluso menos, porque desde luego que nos suma y nos une mucho más. Y yo aquí lo que espero es eso, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida se avenga a retirar su moción, nosotros la nuestra, y a que seamos capaces de aprobar por unanimidad los dos grupos una moción que además la conoce, la propia Asamblea. Nada más.
Muchas gracias, José Luis. Bien, tiene la palabra José Luis Moraga, por el PP.
Muchas gracias. Para contestar, a mí lo que me ha hecho una pregunta le voy a contestar. Yo estoy a favor de las manifestaciones pacíficas. Lo que estoy en contra y lo que aquí se está debatiendo y lo que está el delegado de gobierno denunciando es a las personas de esas manifestaciones pacíficas en las que montan broncas y van. Porque si te doy a recordar que todas esas manifestaciones que se están haciendo, que se están haciendo en contra del gobierno central actual, son cumpliéndole asuntos legales, pero es que gente dentro de esas manifestaciones que lo que hacen es justamente lo contrario, y son solamente a las que se están denunciando, no a todas, no a las 3.000, o a las 2.000, o a las 500, o a las 15. Es lo que yo me refiero, nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra, por favor, guarden silencio, por favor. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz Emilio Alvarado.
Sí, muy breve, porque yo creo que ya estamos entrando en una parte circular de la discusión. Estamos dando vueltas, como el burro al molino. Yo la pregunta que le he hecho al portavoz del Partido Popular no ha sido exactamente esa. Le voy a repetir la pregunta. No. ¿Está usted de acuerdo en que hay que multar a la gente por reunirse en una plaza pública para hablar de lo que le venga en gana, si esas personas no han comunicado previamente el acto? ¿Sí o no? No
se puede hacer un diálogo en el pleno.
Esa es la pregunta.
Absoluto.
La pregunta es, gente que se reúne, se sienta en una plaza pública para hablar de lo que le venga en gana, en este caso supongo que será de cuestiones políticas o sociales, por cierto, como hacían los griegos en el Ágora, esto es una cosa que es que claro, antes supongo que Sócrates no pedía autorización, ni Platón, ni Aristóteles, por eso además eran peripatéticos, caminaban. Sino que es una pena es el retroceso, ¿no?, al que hemos llegado. Entonces, la pregunta es, ¿hay que multar a esas personas, sí o no? Yo lo tengo claro, no. Pero quiero saber cuál es su respuesta. Bien, se ha deslizado una cosa que no es verdad. Ha dicho usted, no, es que hay manifestaciones que no son legales. No, eso no es verdad. El concepto de manifestación ilegal en democracia no tiene sentido. Habrá manifestaciones autorizadas o no autorizadas, pero no ilegales. Y lo único que tiene facultad un gobierno democrático es para prohibir las que prevea que son violentas. Pero si no lo son, no tiene ninguna capacidad para prohibirlas. Y de hecho no las prohíbe, pero multa. Sí, multa, está multando. Y eso es lo que consideramos que no es de recibo en una sociedad democrática. Y en cuanto a la intervención del señor Escudero, La moción no es de Izquierda Unida, es que usted se equivoca. No es una moción de Izquierda Unida, es una moción que se hace por parte del 15M y por parte de Izquierda Unida, en la que entiendo que ambos estamos de acuerdo, y es la moción que traigo aquí, simplemente. Por lo tanto, no es la moción de Izquierda Unida. Es la moción que presenta Izquierda Unida porque el 15M no la puede presentar, porque no está legitimado para ello. Por lo tanto, quiero que eso quedara absolutamente claro. Yo digo, como estamos ya en una fase circular del debate, yo creo que ya no tengo más que decir, así que muchísimas gracias.
Emilio, bueno, intentar hacer una serie de precisiones. Aquí lo que sucede es que PSOE e Izquierda Unida presentan mociones muy parecidas, ya que prácticamente similares, de fondo similares. Y discutimos mucho tiempo estando de acuerdo al 95%, mientras el que está en desacuerdo al 100% disfruta, digamos, de esta discusión entre las opciones que están más de acuerdo. ¿Quién es el responsable de la discrepancia entre PSOE e Izquierda Unida en este punto del pleno? ¿Quién ha puesto más de su parte para alcanzar un acuerdo? Izquierda Unida o PSOE, cada uno tiene su valoración. ¿Qué es lo que dice, qué exactamente de la moción del PSOE le parece inaceptable a Izquierda Unida? ¿Qué de lo que dice Izquierda Unida le parece, no le gusta al PSOE? Yo lo puedo decir con claridad, qué exactamente de lo que dice la moción que presenta Izquierda Unida, que desde luego estoy convencido que ha trabajado con el 15M, nosotros queríamos matizar, y había cosas. Una de ellas es la responsabilización subliminal a los funcionarios, la represión policial. Nosotros decíamos, hablemos de represión gubernativa. Los funcionarios no son los responsables, la policía, la Guardia Civil, no son los responsables porque cumplen órdenes. Y si un policía se excede, oye, a la cárcel con él, ¿eh? O sea que en esto tampoco somos tibios, pero con carácter general tenemos esa discrepancia. Y luego pedíamos que, con carácter previo a la dimisión, a la petición de dimisión del subdelegado de gobierno, pidiésemos su rectificación y si no su dimisión. Ese era ese matiz. ¿Se podría llegar a un acuerdo? Pues cada uno verá si se podía llegar a un acuerdo o no. Voy a hacer una pregunta distinta. Si de nuestra votación en el pleno de hoy dependiera que se mantuviesen o se retirasen las multas a los manifestantes, ¿qué haría Izquierda Unida? ¿Votaría con el PSOE? ¿Seguiría prefiriendo buscar las diferencias para no votar esta propuesta con el PSOE? Porque evidentemente la única posibilidad de que se sustanciase de esta manera es el voto mayoritario, quien tiene mayoría legítima y en democracia. ¿Por qué IU no acepta cambiar una sola coma de su texto y ridiculeza que el PSOE haya presentado 3 o 4 ofertas distintas de texto? ¿Por qué es ridículo presentar 3 o 4 ofertas de texto y no cambiar ni una sola coma del suyo? ¿Por qué? ¿Prefiere Izquierda Unida acaso que no salga aprobada su moción, con la que estamos de acuerdo en el 99%, que cambiar el 1 y que se apruebe? ¿Prefiere eso? Da la sensación que lo prefiere. De hecho, acabo de leer un Twitter firmado por Izquierda Unida Azucarera de Henares que demuestra qué es lo que prefiere. ¿Cuál es el objetivo? Que el Pleno demuestre el apoyo de la ciudad de Azuqueca a los manifestantes, a la gente que protesta, al 15M, y que exija que se acabe con la represión, que se visibilice socialmente que Izquierda Unida y el PSOE no están de acuerdo al 100% en todo. ¿Cuál es el objetivo final? Nosotros hemos hecho un esfuerzo, desde el máximo respeto a Izquierda Unida, que es una opción política distinta y que tiene cosas muy buenas, hemos hecho un esfuerzo por intentar alcanzar un acuerdo. No se ha conseguido. Votaremos, evidentemente, nuestra moción. Pero uno prevé, o sea, teme que la moción de Izquierda Unida no busca tanto alcanzar ese acuerdo. Insisto en que hay un Twitter de Izquierda Unida de hace 5 minutos que deja muy claro que no hay un objetivo de buscar un acuerdo. Por tanto, queremos expresar el apoyo de Azuqueca, de los 36.000 vecinos y vecinas que representamos aquí legítimamente, los representantes políticos electos, para ver que les han multado e injustamente reprimidos, o preferimos competir en ver quién es capaz de llegar más lejos con nuestra propuesta. Yo creo que eso es lo que genera la desafección a la política. Cuando uno es capaz de buscar consensos, este movimiento además del 15M, con el que muchos simpatizamos por razones obvias, fundamentalmente porque busca una profundización democrática y cuestiona un cierto abuso de la política de partidos, ¿no?, que se ha llevado para bloquear acuerdos,
pues en esto me pregunto, si lo que queremos es apoyar las protestas, pedir que no se multe y pedir al subdelegado que renuncie a esta política o que se vaya a su casa, y estamos en esto sustancialmente de acuerdo, es muy lamentable que estemos dando una impresión falsa. Por cierto, no es incompatible con que no hace muchos días, bueno, el día de la huelga general, por ejemplo, un militante de Izquierda Unida, que sale en la foto de la dirección de Izquierda Unida, haya estado diciendo en Twitter, activo y pasivamente, constantemente, que el alcalde mandó a la Guardia Civil el día de la huelga general, cuando es más que evidente que el alcalde no tiene ninguna competencia de la Guardia Civil y que estaba apoyando la huelga y en contra de la represión que se produjo por parte de la subdelegación de gobierno. Por tanto, eso son cosas que suceden y que dejan un síntoma, y es que es más importante no estar juntos que manifestar en una cosa un acuerdo. Es más, quiero subrayar una cuestión que me parece muy conveniente. Aquí es la mayoría política, la que no necesita el acuerdo porque con sus únicos votos conseguiría sacar adelante una propuesta, la que pide y solicita el consenso, la que lo busca. Lo hemos hecho en la moción del empleo, cediendo a la pretensión del Partido Popular, y lo hemos hecho en esta moción presentando diversos textos. Y estoy convencido que a mucha gente le puede parecer mejor el texto de Izquierda Unida, lo cual es respetable. Pero evidentemente, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una amplia mayoría que nos permite, por nosotros mismos, sacar el texto que queramos, la búsqueda de un acuerdo no es un desdoro. Yo creo que al revés, es un mérito de quien, no necesitando tender la mano, la tiende permanentemente. Y a veces incluso para que se la muerdan, porque, insisto, que se me haya acusado a mí de mandar a la Guardia Civil a un acto que yo estaba apoyando, pues desde luego es cuanto menos muy curioso. Es muy claro que simpatizamos ambos con el movimiento del 15M en términos generales. Esto no significa coincidir con todo y, por tanto, hay cuestiones de las que ha dicho el portavoz del Partido Popular que son francamente muy penosas. Porque evidentemente el 15M, cuando gobernaba Zapatero y el vicepresidente de la Rubalcaba, estaba en la Puerta del Sol. Y 15 días antes de las elecciones, por eso se llama 15M, de las elecciones municipales y autonómicas, estaba en la Puerta del Sol protestando por lo que legítimamente consideraban que eran políticas erróneas. Vamos, no se puede decir que el 15M se haya inhibido de protestar a los gobiernos anteriores o al gobierno socialista, pero qué barbaridad. La verdad es que nos unen tantas cosas a Izquierda Unida en esta moción que me molesta el tener que haber dedicado tanto tiempo a referir esto. También imagino que le sucederá al portavoz de Izquierda Unida, pero como citaba Churchill decía también que un camello es un caballo hecho por un comité de expertos. Y aquí lo que ha sucedido es que había una moción llamada Declaración Institucional que presenta el 15M, luego ha venido la moción de Izquierda Unida, que seguro que la ha pactado con el 15M, lo que ha pasado entre la primera y segunda moción es legítimo, pero yo tengo que decirlo, nosotros estábamos plenamente de acuerdo con la primera moción, la presentada por el 15M, y a la segunda le ha salido una joroba. Se ha convertido en un camello, para nosotros se ha convertido en un camello porque hay cosas que no, la primera moción presentada por el 15M la íbamos a aprobar, de hecho la podríamos votar ahora mismo, podríamos votar esa moción ahora mismo, la votaríamos a favor, y sin embargo la Izquierda Unida tiene una serie de matices que hemos intentado limar y no ha podido ser. Por tanto, citando a Churchill, a esto le sale una joroba. Pues lo lamentamos. Eso no significa que no estemos de acuerdo con lo sustancial de la moción de Izquierda Unida, con la mayoría, pero no con alguna cosa. Y como hemos ofrecido, según ha dicho el propio portavoz, cuatro textos, yo creo que tres, pero bueno, cuatro textos, pues nos hubiese gustado que alguno hubiese convenido para convertir la propuesta de Izquierda Unida en mayoritaria. La propuesta del 15M va a ser mayoritaria porque la recoge el grupo mayoritario. Y bien, la verdad es que la primera exposición que ha hecho el Grupo Popular es muy poco edificante, muy poco sana. Es muy poco sana porque, en el fondo, lo que destila es una criminalización de la protesta. En el fondo, lo que viene a decir es que cualquier tipo de protesta es delincuencia. Y evidentemente que condenamos y lamentamos que se produzcan ataques violentos en manifestaciones pacíficas, pero es que lo que hace el 0,1% no es responsabilidad del 99,9% que acude a las manifestaciones pacíficamente. Y desde luego entenderá que el Grupo Socialista de este ayuntamiento tiene muchas razones para haber denunciado
amenazas, insultos, calumnias, injurias de todo tipo. Y no lo hacemos públicamente. Tenemos sentido de la responsabilidad. No hacemos un striptease ni una exhibición ni competimos por ser los más calumniados. Y también nos toca muchas veces. Me parece insoportable que cualquier fenómeno social se convierta para el Partido Popular en una amenaza a la democracia. Me parece que es muy poco edificante. En cualquier caso, y por terminar diciendo, yo estoy convencido de que ninguno de los presentes queremos que se multe a las personas que se les va a multar por las cosas que están haciendo. Si hiciesen otras cosas, las analizaríamos por las cosas que están haciendo, que es defender su visión de la vida, sus principios y lo que creen que es justo. Y como yo llevo toda mi vida luchando de una manera u otra por intentar que las cosas sean más justas y también asumiendo las consecuencias a veces de estar en contra del poder, por cierto, protestando contra gobiernos socialistas también y también en la puerta del Congreso de los Diputados. Eso me ha sucedido a mí. Por tanto, me parece que es muy ventajista. Cuanto menos muy ventajista que se hagan las declaraciones. Es como si pusiésemos una cortina de humo sobre lo que sucedía, por ejemplo, en los días de las Fuerzas Armadas con Zapatero o con los gobiernos socialistas, que se les decía de todo y no pasaba nada. Entonces era hasta divertido. Entonces era hasta guay. Y ahora, porque alguien protesta y pide fundamentalmente cosas que son justas, un mundo más justo, echar una mano a las personas que van a desahuciar o pedir que haya más democracia, se les considere delincuentes. Desde luego es muy poco edificante hacer ese tipo de intervención y lo lamento profundamente, independientemente de que cada uno pueda tener sus valores y sus principios, que son respetables. Bien, me parece que vamos a votar dos mociones, por tanto, la moción del Grupo Socialista y la moción de Izquierda Unida. Lo haremos por este orden. Como no se acepta la transaccional o las transaccionales, se tendrá que votar la moción presentada por comisión del Grupo Socialista y luego se votará la moción presentada por comisión del Grupo de Izquierda Unida. Lo voy a tener por aquí, pero no lo encuentro. Bueno. Cuando digo que no se acepta la transaccional es que no se acepta la propuesta que se ha presentado, ¿de acuerdo? Bien, pues votamos la propuesta del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Socialista? 11. ¿Votos en contra? 8. Hasta el 9. 9. Se acepta la propuesta del Grupo Socialista. Y ahora se vota la propuesta, la moción de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 11. Por tanto, se rechaza la moción de Izquierda Unida y pasamos al siguiente punto. ¿Dónde está el orden del día? Sí, ¿no vas a hacer un receso?
Pedís un receso de 5 minutos.
5 minutos, pero de reloj, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?